Buenos días. Abrimos la sesión con el primero de los comparecientes, que es don Eugenio Darias Darias. Es el director de la Escuela Silbo de La Gomera, que va a intervenir. Ya le he dado un poco la mecánica de esta comisión y luego procederemos a las matizaciones o las preguntas que consideremos oportunas. Así que, don Eugenio, bienvenido y tiene usted la palabra.
Buenos días, señores parlamentarios, señoras parlamentarias. Quiero agradecer al grupo parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera el que se me haya invitado a este Parlamento para hablar sobre la situación de la cultura en Canarias. Mi charla la he dividido en dos partes. El primero es un recorrido en general de la cultura canaria y el segundo lo dejo para hablar en particular de cuatro elementos que nos identifican como gomeros. Estos son el gofio, aunque este se hace en todas las islas, el de La Gomera es muy apreciado, chácaras y tambores, miel de palma y el silbo gomero, del cual soy especialista. Ya que hablamos de lo canario, me gustaría que reflexionemos sobre estas dos expresiones. Un pueblo sin historia no es un pueblo. Y la otra, conocer lo ajeno exige conocer lo propio. Hablando de la cultura en general canaria, primero me voy a referir a la forma de vida de los canarios. Sabemos que cuando llegan los primeros habitantes a Canarias vivían de la agricultura y la ganadería. En la actualidad, la forma de vida es totalmente diferente. Ahora bien, si bien se ha trabajado bastante y muy bien en la investigación de nuestros antepasados, no debemos relajarnos, pues todavía queda mucho por investigar. Sé que hay yacimientos arqueológicos que se han encontrado recientemente y que no se han podido estudiar por falta de medios. También es verdad que se está trabajando en muchos otros. La realidad es que estos trabajos no se hacen de forma continuada. Hay parones, bien sea por faltas de medios, no lo sé por qué, y estos trabajos arqueológicos se paran. Y luego, para volverlos a comenzar su trabajo, pues tenemos que empezar casi de cero, porque ya toda esa información ha quedado parada y posiblemente la nueva gente que va a trabajar en estos yacimientos arqueológicos pues tendrá que empezar de cero. Yo creo que si queremos recuperar algo, tiene que ser de forma continuada. No podemos hacer un parón y luego volver a empezar. En cuanto a la lengua de nuestros aborígenes, se sabe muy poco, y de la nuestra, desde que llegaron los castellanos, se sabe algo más. ¿Sabían ustedes que en Canarias cada isla tiene su propio dialecto? Es más, me atrevería a decir, no, y lo digo porque lo sé con seguridad, que entre los pueblos de las islas también tenían su propio dialecto, y entre los barrios igual. Por lo tanto, deberíamos de estudiar más en profundidad las variedades dialectales que teníamos en Canarias. Por otra parte, la lengua de nuestros aborígenes la conocemos muy poco. Desgraciadamente, tenemos muy poco escrito sobre nuestros aborígenes. Lo más que sabemos es desde cuando llegan los primeros europeos a Canarias, que es cuando se empieza a escribir sobre la historia de Canarias. De la historia aborigen tenemos muy, muy poca información. Por eso creo que la arqueología sería una forma de investigación muy buena para conocer algo de nuestros aborígenes. Y digo que en lengua conocemos muy poco la lengua lírico-bereber. Sé que es muy difícil investigarla ya, pero vamos a ver si podemos hacer algo por ella. Para la lengua, después que llegan los castellanos, estudiar todas las variedades dialectales que le dije, tenemos nosotros una institución bastante importante como es la Academia Canaria de la Lengua. Tenemos que relanzarla, tenemos que subvencionarla. Esto estuvo un tiempo bien subvencionado. Últimamente tiene muy poca subvención y se pueden hacer muy pocos trabajos. Y debemos nosotros, ya que tenemos esta institución bastante importante, relanzarla para poder hacer estudios sobre la lengua y los dialectos canarios. La riqueza lingüística de un pueblo se mide por su vocabulario. Fíjense qué bonito es que una persona sepa en cualquier momento y donde se encuentre lo que es guagua, autobús o bus. Yo, por ejemplo, mi mujer es peninsular y yo cuando voy a Asturias digo autobús. Cuando estoy aquí en Canarias digo guagua. Es decir, tengo una riqueza cultural en cuanto al vocabulario muy buena, porque donde quiera que voy entiendo lo que me dice. La agricultura. Tenemos que subvencionar nuestra agricultura y además buscar nuevas alternativas. Conozco gente joven, formada, universitaria, que quieren ser agricultor, pero me dicen que no pueden porque necesitan dinero. Ellos no tienen ningún terreno, entonces tienen que arrendar terreno. Para arrendar terreno tienen que tener dinero. Y yo digo, es tan difícil dar una subvención a bajo interés o a ningún interés y a largo plazo para que estos chicos jóvenes puedan ser agricultores. Ellos dicen que quieren ser agricultores, pero no meros agricultores. Ellos quieren también investigar en su finca sobre agricultura. Por otra parte, la agricultura alternativa. Tenemos que buscar alternativas a la agricultura. Y yo creo que una de las alternativas posibles puede ser el olivo. Tenemos unas costas impresionantes para plantación de olivos. Eso, pues, en el mercado está vendido en cualquier momento. Hay que subvencionar esto, pienso. Yo tengo un olivo en mi finca que todos los años se llena de olivas. Son de color negro los que tengo yo. Pero si llenan de olivas, pues es que se dan muy bien. ¿Por qué no cogemos la Consejería de Agricultura y dices, bueno, vamos a relanzar el olivo, a ver si es posible que por aquí tengamos también una salida? En cuanto a la pesca, de la pesca sí que sé poco y lo que sí creo que debemos de recuperar la pesca artesanal. Yo de pesca, yo soy más de agricultura que de pesca. Poner los medios que sean necesarios para que la pesca artesanal siga adelante. La perdimos en los tiempos en que, bueno, pues había que estos barcos pequeños hacerlos desaparecer porque no daban rendimiento. Pero yo creo que hoy en día sí lo dan. La ganadería. La ganadería yo creo que goza de buena salud. Lo que tenemos que hacer es seguir investigando. Pero yo creo que la ganadería goza de buena salud. El queso canario está todo vendido. Por lo tanto, yo creo que la ganadería goza de buena salud. La gastronomía. Ahora está muy de moda la gastronomía. Pues tenemos que relanzar nuestra gastronomía, que es muy importante. Tenemos una gastronomía exquisita, tanto en comidas como en postres. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, desde mi punto de vista, es que los empresarios hoteleros de Canarias pues introduzcan nuestras comidas y nuestros postres en la dieta de los hoteles. Yo creo que con eso ya pues hacemos un trabajo bastante importante. La artesanía, otra cosa que sí me gustaría que quedara muy claro. La artesanía, ay Dios. Tenemos productos artesanos que en los mercadillos y en los bazares y tal, que dicen recuerdos de Canarias o recuerdos de cualquier isla, de La Gomera y tal. Y yo me quedo pensando, digo, pero si ese recuerdo no está hecho aquí en Canarias, está hecho en China, en Taiwán. Pues yo creo que debemos cuidar un poco eso. Si usted vende un recuerdo de Canarias, está hecho en Canarias. No puede estar hecho en China ni en Taiwán. Por lo tanto, relanzar la artesanía canaria. es lo que tenemos que hacer. La música. La música canaria, como la conocemos nosotros como folclore, creo que está muy bien. ¿Y por qué lo digo? Porque las televisiones han hecho una gran labor en cuanto al folclore. Esto hace que la gente pues ame al folclore musical y, como además va a salir en televisión, pues esto anima a que la música canaria pues estudie más en profundidad, porque cada grupo quiere sacar algo nuevo. Pero no así en el resto de las cosas canarias. No. Creo que la televisión debería hacer más debate con relación a Canarias. Creo que la televisión debería de ir a una finca a experimentar y, al menos, si no tres o cuatro veces a la semana, una vez a la semana, dedicarse a grabar cómo se planta las papas, cómo se planta el millo, qué se hace, qué productos se utilizan. Porque creo que es necesario, ya os digo, hacer debate sobre toda la cultura general de Canarias. Bueno, pues con esto termino lo que es la primera parte, que es la cultura general de Canarias. Yo no soy especialista en ninguna de ellas, pero bueno, me he permitido entrometerme un poco en lo que yo creo que se necesita para que esto salga adelante. Mi segunda parte va a constar de los cuatro elementos que le he dicho antes. El primero es el gofio. El gofio de La Gomera es muy apreciado en Canarias. De hecho, el año pasado obtuvo medalla de oro y de plata en una cata de gofios hecha en Canarias. Yo creo que se necesita que a este preciado cereal se le saque más partido. Y lo digo porque es que no se puede hacer industrias derivadas de este cereal. Creo que sí. Tenemos buena miel. Y si nos vienen de fuera los cornflakes de Kellogg's, que son cereales con miel, ¿por qué no lo podemos hacer con el gofio? Es uno de los mejores desayunos y meriendas que podemos tener. Chácaras y tambores. Otro de los elementos que distinguen a La Gomera. Se necesita crear una escuela a nivel de municipios para que la gente que quiera aprender chácaras y tambores lo pueda hacer. En la actualidad, la gente que quiera aprender tiene que ir a un grupo folclórico. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que dice que no va porque se siente que tiene que estar identificado con ese grupo y tiene que ir a los ensayos y tiene que ir a las actuaciones y no tienen tiempo para ello. Ellos dicen que lo que quieren es aprender chácaras y tambores. Se necesita una escuela, escuelas municipales para ello. Y para ello, como siempre, se necesita unas subvenciones. La miel de palma. ¡Ay, la miel de palma! ¿Qué les puedo decir de la miel de palma? Pues lo siguiente. Desde tiempos inmemoriales, al producto que sale de la palma, llamado guarapo, y luego cocinado, sale un producto de color negro rojizo, al cual llamamos miel. ¿Cuál es mi sorpresa hoy en día? Que le quieran arrebatar este bonito nombre para cambiarlo por sirope. De todas maneras, pienso que este nombre es muy fácil de defender. Primero, por lo que dije antes. Y segundo, preguntaría, ¿por qué se le llama al líquido que sale de la almendra y de la soja leche? ¿Es que la leche es de los vegetales o es de los animales? Dije al principio de mi interpretación que un pueblo sin historia no es un pueblo. ¿Por qué se empeñan en arrebatar a un pueblo su historia? ¿Por qué no dejan que las tradiciones de los pueblos sigan su cauce normal? Esto lo debemos de defender, no solo en la isla de La Gomera, sino a nivel de comunidad. Y llegamos, por último, a Silvio Gomero, en el cual soy especialista. Quería hablar sobre cosas que se han hecho, pero me he dado cuenta, por unas preguntas que me han hecho, de que la gente no está muy bien informada de dónde viene el silbo, qué se está haciendo con el silbo y todo ello. Pero antes de todo eso, quiero recordarle, no sé si se acordará, Juan Manuel García Ramos. Quiero recordarle algo que siempre lo he tenido en la imaginación. Siendo el consejero de Educación del Gobierno de Canarias y oyendo, sentados en el parador, en la terraza del parador, oyendo silbar a dos silbadores que trabajaban en el parador, estaba sentado con Juan Evaristo, si no me equivoco, que era director insular de Educación, y con Isidro Ortiz, creo que era. Y allí llegaron, de aquí empieza, de aquí, de esta reunión, empieza lo que es el silbo en las escuelas. Allí, hablando del silbo, determinan que por qué el silbo no se introduce en los centros escolares. Y ahí comienza la llama de todo esto. Así que muchas gracias, Juan Manuel.
Gracias por recordarme.
Bien, las clases, el origen del silbo. El silbo viene desde el norte de África. Solo hay un autor que dice que el silbo pudo haberse originado en la propia isla. Pero bueno, eso. El silbo viene desde el norte de África con los primeros pobladores y vienen con la lengua bereber. Se silba bereber, cuando llegan los castellanos, se silba castellano y estamos silbando castellano. Las clases de silbo en los centros escolares. Cuando se presenta la proposición no de ley, si me extiendo un poquitín, no lo sé, porque claro, tenéis ustedes el tiempo, no sé si. Cuando se presenta una proposición no de ley al Parlamento de Canarias y se aprueba por unanimidad para que el silbo entre a formar parte en los centros escolares de la isla, se crea una comisión de expertos para ello. Y la comisión de expertos prepara el currículum, en este caso de la asignatura. Y fíjense lo que voy a decir. Primero digo asignatura, para después decirle en qué quedó. De la asignatura del Silvio Gomero. Se prepara el currículum, se aprueba el currículum con esta comisión de expertos, formada por profesores de universidad, por profesores de instituto, por profesores de enseñanza general básica y por padres de alumnos, así como monitores de silbo, expertos en silbo. Preparan el currículum, se termina el currículum y se pasa al Parlamento. Pero se ve que habría que reducir el horario escolar que había para dar la introducción del silbo como asignatura. Entonces, pues bueno, eso, o se reducía el horario escolar, se le quitaba de alguna materia, o se ampliaba. Ampliarse no se puede, y reducir contra. Bueno, pues llegaron a la conclusión de que lo que deberíamos hacer es hacerlo como actividad con carácter obligatorio y como tal lengua que se introduzca dentro del área de lengua castellana y literatura. Así se hizo. Así se aprueba y se lleva a los centros escolares. Con dos monitores de silbo, expertos en silbo, y un coordinador de silbo, que un profesor titulado, que también conoce el silbo. Entonces, empezamos con eso. La comisión de silbo se reunía periódicamente, una o dos veces al año, para asesorar a los monitores y al coordinador. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que desde hace 4 años la Consejería de Educación no ha convocado más a esta comisión de expertos. Creo que no debemos relajarnos. ¿Por qué esta relajación? Pues no lo sé. Puede ser porque es gente nueva y que cree que esto está caminando y que no hace falta más nada, pero las cosas no se pueden dejar así como están. Se necesita crear cosas nuevas. Teníamos un programa también que se llamaba De la Familia y la Escuela, con la Consejería de Educación. Este programa consistía en que niños de los centros escolares de la isla, con los monitores y con el coordinador, salieran cada año a una isla para enseñar el silbo gomero a todos los centros escolares que se pudiera, porque tampoco podíamos abarcarlos a todos. Pues hace 4 años que también no existe. Teníamos un encuentro insular de silbo, también, de todos los centros escolares de la isla en un municipio. También no es, se acabó con él, no existe. Creo que no debemos relajarnos porque esto lo que hace es matar lo que hemos hecho. Y es una pena que nos hayamos gastado un montón de dinero en algo, como decía antes, que las cosas no se pueden parar para luego relanzarlas otra vez, porque cuesta el doble. Bien, si acaso, seguramente se me quedarán cosas, pero ustedes ya me preguntarán si quieren saber algo más, ¿no? Cátedra de Silbo. El excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera, con un convenio con la Universidad de La Laguna, ha creado la Cátedra de Silbo Gomero. Dicha cátedra, pues, para salir adelante, por supuesto que necesita dinero. El Cabildo Insular de La Gomera no puede subvencionar todo. Tenemos que buscar ayudas también de la Consejería de Educación o del Gobierno de Canarias. Porque tenemos, también lo tengo que decir, tenemos la tan gran mala suerte en Canarias que las empresas se dedican a subvencionar lo que es los equipos de fútbol y alguna fiesta que otra, pero la cultura no la subvenciona. En otros países la cultura está subvencionada por las empresas, que también ayudarían un poco al Gobierno de Canarias y en este caso a los cabildos y a los ayuntamientos a tener por lo menos que gastar menos dinero. Bien, pues la Cátedra de Silbo está creada y para el próximo año, con toda seguridad, ya se buscará el dinero por donde sea, porque la Cátedra de Silbo está enfocada a que vayan expertos o científicos de la lengua silbada y que vayan a dar charlas y conferencias sobre ello. ¿Qué más se ha hecho con el silbo? Y todo esto que voy a hablar lo ha hecho el excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera, con sus propios fondos. Todos los medios de comunicación que llegan a La Gomera, todos estos medios de comunicación, televisión, tanto en televisión como prensa gráfica, nos piden que le hagamos demostraciones de silbo y que le hablemos sobre el silbo en general. Bien, pues todo esto se hace con todas las televisiones y con todas las prensas gráficas que llegan. Llegan, que yo sepa, porque claro, a mí me llaman a través del Cabildo Insular, que yo sepa, llegan todos los años entre 10, que a lo mejor ya conocen ustedes todo eso, entre 10, 12 televisiones extranjeras, no así televisiones españolas y canarias. No así televisiones españolas y canarias. Y llegan para hacer documentales sobre nuestra lengua silbada y luego aprovechan para también la naturaleza en la isla y, en fin, todo lo que ellos quieran después pues proyectar dentro de su documental. Pero ellos vienen específicamente por lo que es el silbo gomero. Prensa gráfica, lo mismo. Vino una de las últimas vino desde Australia. Ellos, claro, ellos vienen un poco como querían decir, ¿y qué es esto? ¿Cómo es posible que a través de sonidos ellos se puedan comunicar? Cuando nos oyen hacer las demostraciones, quedan maravillados, pero quedan, vamos, absolutamente pasmados. Ellos dicen, ¿cómo es posible esto? Ellos creen que es un método que a través de silbidos y de signos, pues, nos comunicamos. No, nos comunicamos con la palabra. Otra cosa que ha hecho el Cabildo Insular de La Gomera: cursos para monitores de silbo. Hicimos un curso de 100 horas de duración, teórico-práctico, 40 horas teóricas y 60 prácticas. Las teóricas fueron dadas por los profesores de la Universidad de Lingüística de La Laguna, don Marcial Morera y don Ramón Trujillo, y las prácticas por los monitores y este que les habla. Tenemos 6 monitores muy bien preparados y muy bien formados para impartir clases de silbo. Demostraciones de silbo hemos hecho muchísimas, sobre todo a todos los centros escolares que van a la isla y nos los piden. No hay ningún centro escolar de ninguna de las islas que haya ido a La Gomera que no se le haya hecho una demostración de silbo. Explicaciones y demostraciones de silbo a todas aquellas personas estudiosas de silbo. Bien, todo lo que se ha hecho en cuanto a estudios sobre el silbo se han hecho en la isla de La Gomera, como les dije, todas. Y aquí voy a parar un poquitín y me quiero relajar también, ¿no? Todas se ha hecho en la isla de La Gomera. Ahora, no sé por qué ha salido el silbo canario. Somos patrimonio de la humanidad. Somos canarios, somos patrimonio de la humanidad y está constatado que el silbo gomero es patrimonio de la humanidad. ¿Por qué nos empeñamos ahora en un silbo canario? Me parece muy bien que el silbo pueda salir fuera de la isla. Me parece maravilloso que para eso es patrimonio de la humanidad. Para salir fuera. Es más, creo que en la proposición de ley se habla, creo, no estoy hablando de memoria, se habla de que se pueda llevar a el conocimiento del silbo a los centros escolares de otras islas. Bien, pues ahora le han dado por un silbo canario, que no sé de dónde salió. Sé que el director de ese silbo canario aprendió a silbar en la isla de La Gomera. Entonces, ¿tú qué has hecho? Bien. Creo que debemos tener un poquito cuidado con eso. Me parece muy bien que usted diga silbo gomero en Canarias. Bueno, pero silbo canario, señores que somos canarios, no empecemos a pelear también ya está por el silbo. No podemos. Bien, es más, hasta me dijeron que ya están formando maestros. Y dice que ya le están dando títulos de maestro. Pero usted, ¿quién es para usted dar un título de maestro? ¿Quién es usted para dar un título de maestro? Para eso está una escuela de silbo, una vez que esté creada y una vez que esté aprobada por la Consejería de Educación, que es quien puede dar los títulos. ¿Quiénes son ustedes para dar títulos de maestro? Bien, le decía eso en los trabajos. Todos los trabajos que están hechos en La Gomera, a excepción de uno, todos los demás que hablan científicamente, porque se ha escrito mucho sobre el silbo, pero trabajos científicos que digan algo en realidad sobre el silbo y que nos interese, pues hay 18, me parece que son, o 20, nada más. De esos 18 o 20, solamente hay uno, el profesor Layar, que dice que él hizo su trabajo en Gran Canaria con dos panaderos que silbaban. Vaya usted a saber de dónde vienen esos panaderos, si vienen de La Gomera, no lo sabemos. Pero bueno, lo hizo. Los demás, todos han hecho su trabajo en Canarias. Los trabajos científicos mejores hechos lingüísticamente y fonológicamente los tenemos desde André Clas hasta nuestro profesor Ramón Trujillo. Pasando, pone Annie Rialán, que es una profesora de la Universidad de Sorbona, que también trabajó sobre la fonología del silbo. Por lo tanto, les digo que, hombre, vamos a dejarlo del silbo canario, que no nos lleva a ningún lado, y no nos vayamos a pelear por eso, ¿no? Por eso lo digo aquí, para que también el Parlamento de Canarias lo tome en cuenta y, pues, llevemos una unanimidad a todo esto, para no estar con prenda suelta. Reuniones para el currículum sobre la Escuela Insular de Silbo. El Cabildo se ha gastado un montón, pero algo de dinero en estas reuniones. Si bien es verdad, y lo tengo que decir, que los profesores, tanto los profesores de universidad como los institutos, como los de los centros escolares y los monitores, no han cobrado nunca nada por hacer el currículum, pues se tiene el detalle de, primero, pagar los viajes a La Gomera y, lo segundo, mínimamente darles de comer. Eso es dinero que se ha gastado el cabildo en cuanto al currículum. El currículum está casi terminado. Casi terminado. Solo faltan unas pinceladas, porque claro, el currículum lo presentamos nosotros, mejor dicho, lo presentó el Cabildo Insular de La Gomera a la Consejería de Educación. La Consejería de Educación lo leyó, puso una serie de enmiendas que nos las remitió otra vez a nosotros, y esas enmiendas las estamos ahora nosotros estudiando y viendo la posibilidad de cómo solucionarlo, para luego ese currículum mandarlo otra vez a la Consejería de Educación. Una vez aprobado, pues ya tenemos una escuela insular de silbo, que ahí es donde se tienen que dar los títulos de silbadores. Lo que no es de recibo es que vayan unos chicos o unas chicas o unos señores, una señora, que dicen que saben silbar y que van a hacer una demostración de silbo, y después llegan allí y yo no te entiendo. ¿Qué hemos hecho con eso? Desvirtuar lo que es el silbo de La Gomera. Yo les puedo decir a ustedes, y cuando ustedes quieran, lo podemos hacer. Yo tengo una serie de silbadores que ustedes me pueden decir a mí las expresiones que ustedes quieran decirme, que generalmente se van a entender perfectamente todas. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos mucho tiempo juntos y mucho tiempo silbando, y conocemos lo que es el lenguaje silbado y conocemos todos los vocablos de las expresiones silbadas. Ayer por la tarde, el Cabildo lleva ya 8 ediciones de un concurso de silbo que se hace con motivo del Día de Canarias. El nombre del concurso, Ramón Trujillo Carreño, se lo merece. Es por ello que le hayamos puesto ese nombre, concurso de silbo, Día de Canarias, Ramón Trujillo Carreño. Nosotros, ayer mismo, venimos de hacer ese concurso, lo hicimos ayer. Eso es dinero también que le cuesta a las arcas del excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera. Fíjense ustedes, son pequeñitas cosas, pero que sumando, ediciones de libros también. Ha editado un libro, el Cabildo de La Gomera, que se llama La Gomera, Patrimonio Universal, y consta de 3 partes. La primera está basada en el Parque Nacional del Garrajonay, la segunda en el descubrimiento de América y la tercera en el silbo gomero, del cual yo soy el autor. Dinero también que ha salido de las arcas del Cabildo Insular de La Gomera. Se me quedan algunas cosas, por supuesto, pero creo que en general, ¿qué queda por hacer? Pues finalizar el proyecto para que sea aprobada la Escuela Insular de Silbo. Una vez aprobada la Escuela Insular de Silbo, los monitores ya les dije que los teníamos, que ya habíamos hecho un curso de monitores, locales en los municipios donde se van a impartir dichas clases, porque, claro, la Escuela Insular de Silbo va a tener un aula de silbo en cada uno de los municipios de la isla. Y, por último, hacer dentro de la cátedra lo que les dije, las charlas y las conferencias. Bueno, pues creo que con esto doy por finalizada mi charla, pero quisiera terminarla de la siguiente forma. He escogido la última estrofa del poema del silbo de nuestro ilustre poeta universal, Pedro García Cabrera, que dice: y ahora silba más hondo, silba más alto y sin tregua. Silba una paloma blanca que dé la vuelta a la tierra. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Eugenio. Le puedo decir que ha sido una de las más insólitas intervenciones y creo que no se den muchas comisiones parlamentarias, una intervención como esta, ¿no? O sea que estamos haciendo historia, ¿eh? Y me gusta mucho que haya elegido a ese poeta que todos amamos tanto, ¿no? Que Pedro García Cabrera. A continuación, ahora los grupos parlamentarios, los representantes, los portavoces, van a hacerle las preguntas o matizaciones que le advertía yo al principio, y usted va recogiendo, si quiere, pues lo que le vayan diciendo, ¿no? Y después al final hace una intervención general, ¿no? En primer lugar, sí, dame por favor. En primer lugar tiene la palabra pues el portavoz del grupo que ha tenido la ocurrencia de invitarlo a esta comisión, que es don Jesús Ramón Ramos Chinea, ¿no?
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bienvenido, Eugenio. Bueno, nosotros sabemos, por ser gomeros, la importancia que ha tenido el silbo a lo largo de nuestra historia en la isla, ¿no? Hasta no hace mucho, hasta hará unos 50 o 60 años, nos servía para comunicarnos. Incluso se podía hablar a kilómetros de distancia. No existía el móvil en esa época. Y era una manera en la que de barranco a barranco podían comunicarse. Como usted también muy bien ha dicho, es patrimonio de la humanidad. Pero, ¿cómo piensa usted que hoy en día puede tener una mayor repercusión, tanto social como económica, el silbo para nuestra isla o para nuestro archipiélago? Luego, me gustaría también hacer una reflexión, ya esto no sería una pregunta, sino una reflexión sobre lo que usted ha dicho, que un pueblo sin historia no es un pueblo, y es verdad. Y creo que esto también hace alusión a lo importante que tienen tanto los colegios como las escuelas para mantener viva esa historia. O sea, tenemos que irla enseñando de generación en generación, porque si llega un momento que se pierde, pues lo que usted ha dicho, no sería un pueblo. Sobre la escuela oficial de Silbo, aún no ha sido creada, a pesar de que la mayoría de los requisitos están organizados, como usted muy bien nos ha comentado, pero no ha llegado a materializarse. ¿Cuál es exactamente el paso que falta y qué repercusión puede llegar a tener en nuestra sociedad? Con esto me refiero, por ejemplo, evitar ese intrusismo al que usted ha hecho alusión, que hay escuelas fuera incluso de La Gomera que se dedican a impartir clases de silbo e incluso a dar titulaciones. Porque yo personalmente, una organización, perfecto, porque personalmente pienso lo mismo que usted, el silbo de La Gomera no se puede sacar de su contexto. Si lo sacamos lo que es de La Gomera, el silbo ahí puede sufrir distorsiones, o sea, no va a silbar lo mismo una persona en cualquier otra isla que lo que hace un silbador gomero. O sea, como si pretendemos traer el baile de los enanos de La Palma, traerlos a La Gomera, bailar en La Gomera. O sea, no es su contexto. O sea. Y luego, bueno, usted no lo comentó aquí, pero lo hablamos esta mañana, que el tema del silbo, que había incluso un estudio científico que decía que podía activar el cerebro. Entonces, a mí me gustaría preguntarle sobre eso, porque pienso que tiene mucha utilidad, porque incluso se puede usar como terapia el silbo. Se puede usar, pues, no sé, se me ocurre, pues, por personas con autismo, con enfermedades mentales, para niños con problemas para relacionarse, etcétera. Entonces, nos gustaría que incidiera un poco en este estudio que usted me lo comentó esta mañana y vi que sabía bastante sobre él, y pienso que es importante. Y nada, agradecerle su intervención, que a mí personalmente me ha encantado. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, don Luis Alberto Campos Jiménez, ¿no?
Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, pedir disculpas. Me incorporé ya iniciada la intervención de don Eugenio. Y bueno, pues en ese sentido, pues reitero las disculpas. Pero bueno, desde que me incorporé, para mí ha habido tres elementos fundamentales en su intervención, ¿no? El orgullo de, bueno, en el sentido de sentirse orgulloso de lo que plantea, del lugar donde viene, de sus chácaras, de sus tambores, de su miel y, por supuesto, de su silbo, la tradición y, sobre todo, la dignidad, ¿no? La dignidad con que lo defiende. Yo creo que eso es un elemento sustancial para que cosas, aspectos que uno cree importante, puedan mantenerse y trasladarse en el tiempo. A mí me gustaría, alguna de las preguntas ya la ha hecho el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, dos, tres elementos. Uno, el primero, si tiene usted referencia de algún otro lugar en el mundo donde se comuniquen a través del silbo, lo digo porque, o algo que se pudiera asemejar, ¿qué porcentaje de gente menor de 25 o 30 años sabe comunicarse a través del silbo gomero, en la Gomera, obviamente? Lo digo por la importancia que hayan podido tener, y pongo esa edad porque quizás es a partir de ese momento cuando empieza a trabajarse de manera más generalizada, como usted planteaba, en las escuelas la difusión del silbo gomero, y si es capaz de tener una aproximación de la penetración que finalmente ha tenido. Por extensión, le digo si realmente a través de esas escuelas la aspiración sería que no hubiera ni un solo gomero o una gomera que no supiera comunicarse perfectamente a través del silbo dentro de unos años. Y luego ya simplemente como reflexión, yo tenía ya digo alguna otra pregunta, pero que la ha comentado el compañero con anterioridad, yo sí creo que se puede extender el silbo gomero a cualquier lugar de Canarias, y creo que sería además importante que se hiciera. Lo digo porque nos llenamos la boca y colocamos a nuestros hijos en colegios donde se enseña a hablar el alemán, el francés y el inglés, y por supuesto estamos hablando de aspectos que tienen una notoriedad en otros ámbitos, pero falla un elemento, que es el que decía yo con anterioridad, la dignidad, la tradición, el sentirse orgulloso de donde es uno. Y da igual a veces que se sea de La Gomera, que se sea de la isla de Gran Canaria. Otra cosa distinta es que se le tenga que llamar como se le tiene que llamar, silbo gomero. Usted decía que no sabe de dónde viene lo del silbo canario, probablemente del mismo sitio donde venga lo del sirope, ¿no? Es decir, esos aspectos donde quizás para algunas cosas no somos capaces de generalizar, en otras, como el silbo gomero, lo generalizamos de una forma tan gratuita y le llamamos silbo canario, y dentro de poco pues correríamos el riesgo, si se hace en Andalucía, de que fuera el silbo andaluz. Creo que la idiosincrasia, el lugar donde viene, eso hay que respetarlo, pero que sería un valor añadido enorme, importante, de ser capaz de también de trasladarlo. Estamos viviendo un momento en esta misma comisión, hemos escuchado algunas personas que nos decían cómo en ocasiones transvestimos nuestra cultura con la importación de un montón de elementos positivos, pero si se saben colocar en su contexto, no haciéndolos propios. Y sin embargo, los elementos propios, los elementos de nuestra canariedad o de una isla en concreto, a veces no le damos importancia ninguna, y tenemos que ver cómo al final tienen que venir de Australia y de otros lugares del mundo para saber que tenemos un elemento de una absoluta riqueza en lo cultural, en lo patrimonial, y también si sabemos trabajarlo desde el punto de vista social y, por supuesto, económico.
Gracias, señoría. Ahora tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Podemos, don Juan José Márquez Fandiño.
Gracias, presidente. Buenos días. Muchas gracias, don Eugenio, por su comparecencia. Sin duda ha sido de las más peculiares, ¿no?, que hemos tenido, sobre todo también por su final. Y creo que, como decía el compañero Luis, muestra usted un gran orgullo y un gran amor por su tierra y por el patrimonio cultural, ¿no?, que yo creo que se ha dañado, ha mermado en los últimos años. Y en ese sentido va mi pregunta, ¿no? Esos cuatro años de desinterés que usted decía que había habido por parte de la Consejería de Educación, ¿han mermado en el conocimiento del silbo en La Gomera? O sea, esos cuatro años de desidia por parte de la Consejería de Educación se traducen en una situación peor que la que había antes. Después ha tocado usted varios elementos que yo creo que coincidimos y que están siempre presentes durante toda la comisión de estudio, que es la Radiotelevisión Canaria y las políticas que hace sobre las tradiciones. Hablaba usted de la agricultura en particular, pero bueno, se puede, ¿no?, trasladar a todos los sectores, y la Academia Canaria de la Lengua, ¿no?, que es otra de las instituciones tan importantes para nosotros y que ha sido abandonada, y que también muestran un poco y reflejan cuál ha sido el interés por nuestro patrimonio cultural y por nuestra identidad, ¿verdad? Después ha hablado sobre las escuelas municipales de arte, ¿no?, y la introducción del folclore, ¿no?, y el silbo también, entiendo, dentro de esas escuelas municipales, y yo creo que es algo que tenemos que plantearnos también en este Parlamento, que se hace necesario un marco normativo donde podamos establecer qué es una escuela municipal de arte, ¿no? Porque vemos la forma en que se está dando folclore en las escuelas municipales, es totalmente caótica, no hay, digamos, una programación didáctica sobre qué es el folclore, cómo vamos a enseñar folclore y cómo vamos a enseñar nuestras tradiciones. No existe ninguna de las asignaturas ni ninguno de los instrumentos o disciplinas artísticas que se imparten en las escuelas municipales, pero con folclore todavía es más dañino, se enseña folclore de cualquier forma, ¿no? Quitando que hay algunas escuelas que lo están haciendo estupendamente bien y tienen un profesorado magníficamente formado, pero es cierto que adolecen de un marco normativo y a veces que los municipios, los ayuntamientos utilizan la escuela de música como un servicio más a la ciudadanía, pero no lo ven como un proyecto pedagógico. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos mucho que discutir al respecto y agradezco que haya hecho mención sobre ello y sobre cómo se imparten las tradiciones también en este tipo de escuelas. Nada más, agradecerle su presencia hoy y muchas gracias.
Gracias, señoría. En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra por, en primer lugar, don Jorge Alberto Rodríguez.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Don Eugenio, buenos días. Yo voy directamente a preguntarle sobre algunas cuestiones que he oído en su intervención. No porque no quiera hacer ninguna consideración con las que estoy de acuerdo precedente, con los que me han precedido en el uso de la palabra. Pero quería comentar algo relativo a cosas que usted ha dicho y me ha saltado alguna duda. En relación con lo del silbo canario, yo soy de los que prefiero que el silbo gomero no se llame silbo canario. Es decir, creo que si se permitiera que finalmente el silbo gomero se sustituyera por silbo canario, creo que se va a perder el control de poder, en fin, administrar correctamente una idiosincrasia que es autóctona y, por consiguiente, con independencia de que quien quiera de cualquier isla aprenderlo, pero desde luego que el silbo gomero no deje de ser silbo gomero para convertirse en silbo canario. Me parece una absoluta, en fin, aberración. Pero quisiera saber quién es el que está promoviendo que sea sustituido el silbo gomero por silbo canario, con independencia de que, repito, el silbo sea gomero pero se llame silbo canario. Y en segundo lugar, las consejerías que tienen competencias en educación y en cultura, ¿cuál es, a juicio suyo, la inspiración o, en fin, la consideración que mantienen en relación con el apoyo a la escuela que usted representa y, en concreto, a la propia manifestación del silbo gomero? Dentro del Gobierno de Canarias existe sensibilidad, existe preocupación, existe apoyo, existe, en fin, suficiente consideración de la importancia de lo que representa el silbo gomero. Y cuando hablo de apoyo, hablo no solamente de apoyo político, sino de apoyo también económico para que esta manifestación cultural tan auténtica no se pierda sencillamente porque no se la comprenda. Nada más, señor presidente.
Gracias, señoría. También en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Josefa Luzardo Romano.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, también muchas gracias, don Eugenio, por su exposición y sobre todo por su final original, que nunca he tenido la oportunidad de escucharlo tan cerca, ¿no? Vamos a ver, yo creo que usted ha dejado claro algunas cuestiones que a mí también coincido con quienes me han precedido en el uso de la palabra, porque parece ser, por lo que yo le he entendido, que hay una apropiación indebida, entre comillas, ¿no?, por parte del Gobierno de Canarias en relación al silbo gomero, al que quiere, yo diría que titular, por no decir una palabra peor, ¿no?, como silbo canario. Esto seguro que tiene nombres y apellidos, como usted acaba de decir, pero no entiendo muy bien cuál es el papel de la Consejería de Educación en este asunto, porque será la propia Consejería, ¿no?, la que tiene que dar las autorizaciones correspondientes, ¿no?, para que esto sea se pueda estudiar y tenga relevancia desde ese punto de vista. Entonces, ¿a qué se debe que se le quiera anteponer dado que es patrimonio de la humanidad, por eso a mí lo que me causa furor es que siendo patrimonio de la humanidad, ¿no?, se le quiera disfrazar, era el término que estaba pensando antes, con una denominación que no es la más correcta, siendo lo gomero canario. Por lo tanto, entiendo yo muy bien por qué hay que ponerle ese matiz. Luego usted también dejó claro, hombre, a mí me parece que reunir una comisión de expertos no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de dejación de interés en que esa comisión de expertos no se haya reunido en estos últimos 4 años. Por lo tanto, si no se reúne, parece que el interés ha quedado claro que no es evidente. Y luego dejó claro también otra cuestión que eso quería preguntar. Parece que no existe el encuentro insular, o no se ha hecho en estos 4 años tampoco el encuentro insular que se hacía con la familia y la escuela. Yo entiendo que esto es un encuentro que hacía el Cabildo, salvo que usted me corrija, lo que no sé si se hacía también con fondos que tienen que ver con el gobierno de Canarias, ¿no?, que ayuden al Cabildo Insular de La Gomera para realizarlo a cabo. Si es una cuestión de presupuesto, una cuestión también de no, o simplemente que el Cabildo, me extraña, no haya querido llevarlo a cabo. Y usted también dejó o dijo que a veces es absurdo apoyar con dinero, con subvenciones, una serie de cuestiones que luego después se dejan a medias, con lo cual al final el dinero invertido no ha servido absolutamente para nada. Yo le he entendido entre sus palabras, digamos, que estaba hablando de patrocinios y de mecenazgo, la posibilidad que tendríamos si tuviésemos una ley de mecenazgo que ayudara también a que las empresas y otro tipo de organismos pudiesen ayudar. Y es verdad que anoche sí vi lo de, además me pareció excepcional, ¿no?, la interpretación del conjunto de chácaras y tambores que estuvo en el evento del Día de Canarias, pero quizás a veces solo queda en eso, ¿no?, en alguna exhibición en un momento determinado, pero parece que, yo que soy, ya sabes que soy de Gran Canaria, a veces demandamos también el resto de isla más conexión y más que las propuestas culturales se entrelacen. Y que de la misma manera que de Gran Canaria, pues seguramente pueden salir actividades fuera, pues también, y a veces por el costo, la insularidad, pues nos quedamos por eso, a veces con una televisión que en algún momento hace algún papel, pero después también, como anoche al final, pues creo que un tema de 7 estrellas verdes no nos hace ninguna unión a lo que estamos aquí representados. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Ahora, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista Canario, tiene la palabra doña María Victoria Hernández Pérez.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Eugenio, por compartir esta mañana con estos políticos que estamos enganchados con la cultura y con la responsabilidad de echarla para adelante. Como yo soy de las últimas que hablo, pues hay temas que me... compañeros de otros partidos ya han tocado y tenemos que adelantar. Pero yo voy a insistir en un tema que para mí fue una gran alegría, como para toda Canarias, el que el Silbo Gomero, un bien inmaterial tan ancestral, fuera declarado patrimonio de la humanidad. Como tal, tengo entendido y conozco de referencia a alguna de las personas que estuvieron en ese expediente, que ese expediente no es un expediente corriente, que ese expediente es un expediente de muchísimo tiempo, de gestiones también políticas, y que por fin se consiguió con el esfuerzo humano, pues de personas y también de instituciones. Yo, por curiosidad, don Eugenio, si usted recuerda algo de cuándo fue esa declaración de expediente y cómo se hizo, pues se lo agradeceríamos. Hay algunas otras intenciones en la cultura, digamos la cultura popular de Canarias, de apertura de expedientes de manifestaciones inmateriales, y creo que La Gomera, por suerte, lo tenemos próximo y que sería un referente a tener en cuenta. Muchísimas gracias y, bueno, pues reiterarle el agradecimiento, pues imagino que todos los que estamos en la sala, pero muy especialmente del Grupo Socialista. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Ahora, en nombre del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, tiene la palabra doña Guadalupe González Taño.
Bueno, pues muy brevemente, porque yo creo que ya casi todo ha sido expuesto, pero sí darles las gracias por su intervención, que como se ha dicho muy bien aquí, ha sido muy sentida y creo que nos ha llegado a todos. Evidentemente, cada isla, usted lo decía al principio, hay una parte general en la que usted fue desgranando, yo creo que acertadamente, una combinación de cosas que al final conforman una cultura, porque también usted habló de agricultura, de pesca, de un montón de cosas que al final conforman la forma de vida de un pueblo y, por tanto, es la cultura de ese pueblo, se conforma a partir de todo eso, ¿no? Y usted comentaba que cada isla, usted hablaba específicamente sobre la lengua, pero es verdad que cada isla, precisamente por el aislamiento que sufría en su momento y la imposibilidad de comunicación entre una isla y otra, fueron desarrollando sus propias actividades o, como usted muy bien dice sobre el silbo, pues desarrollándolas a partir de una cuestión externa, pero que dentro de la isla se evoluciona a su propia manera, ¿no? Y de esa forma, pues tenemos, aquí se ha puesto el ejemplo del folclore, tenemos un folclore básicamente con unos bailes parecidos, pero que cada isla, afortunadamente, tiene su forma y su manera de bailar. Por tanto, poniendo este ejemplo, lo que quiero decir es que creo que tenemos que tener un equilibrio entre la difusión, que es verdad que es positiva, y usted lo comentaba, que se conozca en todas partes, pero no perder la esencia de las cosas, porque también corremos el riesgo de una uniformización de las costumbres al pasarlas de una isla a otra. Usted lo comentaba específicamente sobre el silbo, pero creo que se puede aplicar a muchas otras cosas, ¿no? Y, por tanto, creo que ha señalado en este aspecto algunos elementos que me parecen interesantes. Y, desde luego, yo creo que nadie duda, no sé, estará bien que lo aclare, porque creo que, más allá de otras cuestiones, no creo que nadie dude sobre el carácter gomero del silbo. O sea, parece que eso puede haber alguna invención de alguien, que seguramente es lo que ha pasado, pero evidentemente yo creo que ningún grupo político, ninguno aquí, en esto hemos sido unánimes todas las fuerzas políticas y todo el mundo, y creo que desde el punto de vista institucional no creo que nadie dude sobre el carácter gomero de una tradición que creo que ustedes han logrado mantener a lo largo de los siglos y que ahora están haciendo un gran esfuerzo por trasladarlo a las generaciones futuras. Nosotros creemos, y así lo hemos manifestado con otras cuestiones que creemos que también deben introducirse en la escuela, como son los deportes, las tradiciones y demás, creemos que debe continuarse ese esfuerzo, que lamentamos que en los últimos 4 años pues a lo mejor no se haya llevado el ritmo adecuado, y desde luego desde Coalición Canaria nos comprometemos con la Consejería de Educación a trabajar en esta etapa que se abre para que se recupere el ritmo y para que podamos continuar en una línea ascendente para que esa tradición que es el silbo gomero y esa cultura que lleva detrás todo lo que tiene que ver con la isla pues no se pierda en el tiempo, y estamos a disposición de lo que precisen para colaborar desde nuestro grupo político. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Yo voy a hacer una intervención muy breve, y más que una pregunta, lo que voy a hacer es una reflexión en voz alta, como hispanoamericanista, ¿no? Bueno, sabemos por don Ramón Trujillo, precisamente mi maestro, Carreño, que en zonas internas de México se practica también el silbo, ¿no? Y la pregunta que me hago como hispanoamericanista es esa. En 1492, 6 de septiembre, sale Colón hacia América. Hay manifestaciones de silbo en México, ¿no? Y luego otra manifestación de nuestra cultura indiscutible, ¿no? Una cultura además religiosa, es la momificación que se practica también entre los 3 pueblos del mundo, que es Egipto, los canarios y los peruanos del sur también. Entonces, es una pregunta que me hago, digo, ¿ha podido haber algún tipo de influencia? ¿Usted qué cree al respecto? Me gustaría que si puede, por lo menos, reflexionar conmigo, ¿no? O si no, no me lo conteste, pero es una pregunta que siempre me he estado formulando. Y ahora tiene usted la palabra para hacer las respuestas que le parezcan más convenientes.
Gracias, presidente. Bueno, en cuanto a la pregunta de Jesús Ramón, la primera dice, ¿cómo puede tener una mayor repercusión social y económica el silbo? Bueno, la repercusión social y económica ya la estamos viendo, ya es una realidad. De hecho, lo que decía, van muchos medios de comunicación a la isla. Toda esa gente deja un dinero en la isla, una repercusión económica que tenemos, que la tenemos ahí en la isla, ¿no? Por lo tanto, económicamente, pues todos aquellos estudiosos que van a la isla y todos aquellos que quieren conocer lo que es el lenguaje silbado, pues van a La Gomera. Y en cuanto a lo social, no sé a qué te referías, Jesús, si es en cuanto a la sociedad que llega nueva a La Gomera o a la sociedad que está en La Gomera. Bueno, en cuanto a lo social, pues te puedo decir que, aunque se ha relajado un poquitín la cosa, pues siempre que hablas con cualquier persona de La Gomera, dice, adelante, eso es lo que me ha llevado a mí a seguir con este proyecto. Dice, adelante, que eso es lo que nos identifica. Mi hijo, porque claro, el silbo, como ustedes saben, estuvo a punto de desaparecer. No se enseñaba silbo. Y entonces, bueno, pues hay chicos que están trabajando fuera de la isla, en el extranjero, en la península, y entonces le pregunta, ¿tú de dónde eres? Dice, yo de Canarias, ¿de qué sitio? De La Gomera. ¿Sabrá silbar? Y dice, no, no, porque cuando yo estaba en los centros escolares, no tenía la oportunidad de... En cuanto a la segunda pregunta, ¿por qué, o sea, si pasos que faltan para la Escuela Insular de Silbo? Uno, el nuestro, de presentar el proyecto, y dos, la aprobación de la Consejería de Educación. Los demás pasos, ya una vez aprobados, se irán dando. Ya tenemos los monitores. Lo importante, solo necesitamos las aulas. Las aulas también las tenemos, muy sencillo. Nosotros necesitamos para el silbo campo abierto. Solo necesitamos para las clases teóricas, pues, pedir a lo mejor una o dos veces a la semana un aula en cualquier centro escolar de cualquier municipio. Eso lo tenemos todo. O sea, con poco dinero hacemos todo esto. Y la tercera, dice, claro, estábamos hablando del trabajo del profesor de psicología cognitiva de la Universidad, catedrático de la Universidad de La Laguna, Manuel Carreira. Manuel Carreira, el excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera, le dice que haga un trabajo sobre el silbo gomero a nivel cognitivo. Y él dice que sí, que él lo hacía. Y ese trabajo, en líneas generales, yo no soy el especialista, pero en líneas generales, consistía en ver si los silbadores, comunicándose entre sí, se le activaba una parte del cerebro que se nos activa, por ejemplo, ahora mismo a nosotros cuando nos estamos comunicando. Hay una parte en el cerebro que se activa cuando estamos comunicándonos y no estamos entendiendo. Si no estuviéramos entendiendo, di lo que te dé la gana, que yo no... Pero como no estamos entendiendo, se activa. Él lo que hizo, demostrar eso también. Si con el silbo pasaba lo mismo. Y en efecto, pasa lo mismo. Yo estuve en las pruebas que se hacían para ver si eso era realidad, y a mí me pusieron electrodos en la cabeza, conectados a una máquina, viendo una película. Estuve una hora viendo una película, y de cuando en cuando, o sea, la película con sus hablas, oyendo la película y viéndola, y de cuando en cuando se oía un silbo, pero un silbo que no decía nada. O sea, un silbo como esto. Entonces, él lo que quería comprobar es que si cada vez que nosotros oíamos un silbo, esa parte del cerebro se activaba. Y claro que se activaba, porque nosotros pensábamos que nos iban a decir algo. Entonces se activaba. En líneas generales, esto es más profundo. Es lo que el profesor Manuel Carreira, pues, llegó a investigar, que el silbo es como el habla. Que cuando nos ponemos a comunicarnos, se activa. Ahora también, ya hablando de esto, al profesor Manuel Carreira, en el País Vasco, creo que últimamente, por este trabajo, pues también le dieron algo, no recuerdo qué, sé que me lo dijeron vagamente, pero que él presentó este trabajo, creo, en el País Vasco, y tuvo buena aceptación, muy buena aceptación. Sí, creo que con eso, bien, lo de Luis Alberto Campos Jiménez, ¿qué partes del mundo se silba? Las conozco. Hay algunas que de las que ya no hay lenguaje silbado, pero conozco bastante, no sé si se me quedará alguna. Tenemos los indios mazatecos en México. Ese silbido es igual que el nuestro, pero como la lengua de ellos, porque ellos hablan en la lengua mazateca, es tonal, yo no puedo entender el silbo, porque parece que están silbando como mirlo. Si fuera estructural, seguramente sí lo entendía, pero la lengua tonal no la entiendo. Como me decía don Ramón, dice, es que no lo podemos entender porque la lengua de ellos es tonal. Y entonces, una cosa como la lengua de los coreanos, algo así. Entonces, ese silbo, claro, yo estuve con un silbador mazateco, me silbó, pero claro, no lo pude entender nada, ya le digo, como el mirlo. Y él dice que el silbo, su origen lo tienen en los pájaros. Me decía él. Y yo le decía que no podía ser. Pero bueno, sabemos que hay pájaros que... El mismo mirlo, si no oye hablar, él, con su silbo, pues dicen palabras. Bien. Los indios mazatecos, uno. Los otros, sí. Los del Valle de Cuscoy, turco, también. Y los otros... Los de Grecia en la isla de Eubea, en un pueblito que se llama Antia, un pueblo que tiene mucha montaña, ahí también hay silbadores. Está a punto de perderse, los que quedan ya, son muy mayores, está a punto de perderse. Luego, también teníamos silbo en el Valle de As. El Valle de As está aquí en frontera con el país catalán. Está en frontera ahí. Ellos no silbaban francés, silbaban bernés. Bernés es un dialecto catalano-francés. Silbaban bernés. La última silbadora hace como 5 años murió y desapareció el silbo. Ahora lo quieren volver a recuperar. Ahora, precisamente, hoy hay un profesor de Po, que está en La Gomera, está jubilado, que le gusta muchísimo las lenguas silbadas y está investigando en la isla de La Gomera para llevar ese silbo otra vez a su lugar de origen en Francia para ver si lo pueden recuperar. Después, ya creo que en los demás sitios los lenguajes silbados que hay no... Bueno, porque todos estos lenguajes silbados son iguales que el nuestro, ¿eh? Exactamente igual, y la vocalización igual que el nuestro. Pero ya en otros sitios, ya creo que en Alaska, dice que había también silbo. En efecto, yo conocí a 2 silbadoras de Alaska. Estuvimos en un encuentro de pueblos autóctonos en Po, en Francia, y estas 2 silbadoras decían que los padres se comunicaban con el silbo, y que ellas, bueno, que hacían cositas, los padres se comunicaban con el silbo de una orilla del río a la otra y tal. Y entonces les dije, bueno, pues háganos una demostración. Pero qué va, si eso no silbo. Eso no silbo. Eso no llega, para eso tenemos la palabra. Digo, si quieren oír silbo, esperen. Y le hicimos una demostración nosotros, se quedaron maravilladas. Por lo tanto, yo creo que esos son los lugares donde... existe todavía el silbo, es igual que el nuestro. Creo que no haya ningún otro lugar. Después también llevó a un silbador que silbaba con una hoja. El mismo encuentro es que silbaba con una hoja de árbol. Pero claro, eso no se puede articular. No se puede articular porque no hay órganos articulatorios. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué porcentaje de chicos saben silbar hoy en la isla de La Gomera? Pues mira, como un 10 o un 11%, una vez que termina la educación reglada del silbo, que es hasta segundo de la ESO, salen silbadores y muy buenos. Un 11%, 10 o un 11% y muy buenos. Me atrevería a decir, al menos hasta que yo estuve de coordinador de silbo. Yo llevo ya, pues creo que 3 cursos. Con este 3, sí, creo que sí. Que me jubilé. Entonces hay otro coordinador. El 25% del alumnado sale ya, pues, con una mediana claridad en cuanto al silbo. Estos chicos, si tuvieran una escuela donde una vez que acabe la educación reglada pudieran seguir practicando el silbo, podrían salir buenos silbadores, porque ya dicen mensajes, ya vocalizan muchas palabras y van en el buen camino. Luego después hay otro 25% que emiten sonido. Ya, y después el otro tanto por ciento restante, pues no hacen nada. Pero claro, hay que tener en cuenta que el silbo es un arte. Y no a todo el mundo le sale el sonido con esa potencia. Pero sí todos conocen el lenguaje silbado. Todos entienden el silbo. Cuando le silba, todos entienden el silbo. Aunque no sepan silbar, todos entienden el silbo. Porque lo hacemos las clases audición y emisión. Por lo tanto, cuando estamos en la audición, pues ellos tienen que decir qué es lo que estamos diciendo. Hay una evaluación, por supuesto. En esta actividad hay una evaluación. Pero claro, entra dentro de las diferentes evaluaciones, de las diferentes categorías que tiene la lengua castellana, como es la expresión oral, la expresión escrita, pues también está la expresión silbada. Entonces, nosotros, por supuesto, que un niño que vemos que se ha esforzado y que no le sale el sonido, por eso no dejamos de ponerle una mala nota. Si la audición es buena, ese niño sale para adelante, porque es que no puede más, no se puede, ¿de acuerdo? Luego la otra pregunta era, ¿cómo era? Aspiración, ¿no? La aspiración que todos los gomeros, la aspiración de que si todos los gomeros nos podemos comunicar con el silbo. Bueno, ya con la respuesta de antes queda mediante aclaratorio de que no todos pueden silbar, ¿de acuerdo? En cuanto a Juan José Márquez, dice que el desinterés de la consejería ha mermado el conocimiento del silbo. Hombre, por supuesto que sí, porque el silbo antes se conocía en todas las Islas Canarias, a través de ese programa que teníamos. Aparte, ha mermado también, pues, porque se ha relajado, tanto los monitores como el coordinador, se han relajado, y se han relajado no por parte de ellos, sino porque al no estar convocada la comisión de expertos, que son los que pueden dar algo nuevo para los centros escolares, pues estamos ahí, seguimos dando las clases de silbo como siempre, y el coordinador pues también lo hace de la misma forma. Por lo tanto, pues claro que se necesita. Jorge Alberto dice, quiere saber quién promueve el silbo canario. Pues yo se lo digo con meridiana claridad. No sé los apellidos, pero es un tal David, que creo que es profesor de música, aprendió a silbar en los colegios de la isla de La Gomera con el maestro Lino. Y este chico fue el que hizo el libro del silbo del hierro. Yo estuve mucho tiempo yendo a la isla del hierro, no solo de vacaciones, porque tengo un tío allí y voy muy a menudo, pero también estuve con los chicos como 3 veces en todos los centros escolares. Y a mí nadie, nunca me dijeron que habían silbadores en el hierro. No sé de dónde los sacó este señor. No lo sé, pero es un tal David. Yo puedo dar nombre y apellido si quieren, pero lo digo con toda claridad. ¿De acuerdo? Que si la Consejería de Educación y Cultura sabe la consideración o algo así de lo que es el silbo gomero, la consideración. No lo sé, por eso decía que los nuevos consejeros, no lo sé si lo sabrán. Es lo que hablamos, nos relajamos, ahí está, va bien. A lo mejor no le dicen, mira, pues tenemos que tirar por aquí, tenemos que tirar por allí. Yo sí conozco a una profesora que estuvo conmigo en el Instituto de San Sebastián de La Gomera, y ella es profesora de lengua, y cuando ella llegó allí empezamos a dar clases de silbo. Y ella se quedó enseguida enamorada del silbo y quería aprender a silbar. Pues claro, ella lo que sí le gustó muchísimo fue la audición. Entendía todo. Y ahora está trabajando, no recuerdo el nombre, ahora está trabajando en la Consejería de Educación. Y me dijo que la vi en carnavales, en La Gomera, porque ella va mucho por allá, y me dijo que querían volver a retomar lo que es el programa de la familia en la escuela. Pero lo que te digo, que igual no tienen la suficiente información, es lo que yo estimo. Puede ser que es que se hayan relajado porque dicen, mira, vamos a dejar esto, que vaya caminando así, porque no hay dinero, no lo sé. Vale. En cuanto a Luzardo, no está. Pues entonces vamos a dejarla para el final. Por eso. Vale, vamos a dejarla para el final. Víctor Hernández dice, ¿cuándo fue Victoria, perdón. ¿Cuándo fue la declaración de patrimonio y cómo se hizo? Bueno, declaración de patrimonio universal 9 de septiembre de 2000. El año. Bien. Bien. Yo estuve trabajando en el expediente desde que se empezó hasta que se terminó, pues claro, era el coordinador y me pedían cosas. Sí, mucho trabajo, muchísimo trabajo, muchísimos documentos que había que buscar. Muchísimas demostraciones de silbo a consejeros de toda España. Se hizo una reunión a nivel de consejeros de patrimonio de toda España. Se hicieron el libro, que también es el material didáctico en la escuela. Ese libro también se tuvo que presentar. En fin, muchísimo trabajo. Yo sí te puedo decir que terminamos un poco cansados. Y fotografías, nos iban a sacar fotografías a los silbadores. En fin, una cantidad de documentación, pero horrible. Y recuerdo también que en este caso estaba de director de patrimonio ya estoy un poco agotado por lo visto. Bueno, quien estuviera en ese momento, que era de La Gomera, de Vallehermoso, trabajó muchísimo. Hicimos muchos encuentros, también hicimos, estoy un poco agotado, ya no te puedo. Encuentro insular del silbo, ¿quién lo hacía? Me preguntaba también, ¿no? No, perdón, eso es Josefa. Me preguntaba sobre eso, sé que era mucho trabajo, mucho trabajo. Guadalupe. ¿Cuánto?
Los años, estuvieron años haciendo.
Sí, por supuesto, al menos 2 años o 3. Buscando información y buscando documentación, que claro, la documentación no la buscaba yo, la documentación la buscaba pues la Dirección General de Patrimonio, y se hicieron también reuniones con la Dirección General de Patrimonio a nivel nacional, o sea que fue un trabajo bastante arduo, sí, sí. Guadalupe dice, la unificación del silbo en todas las islas. Sí, no, porque mira, el silbo como idioma, entre comillas, como idioma entre comillas, porque el silbo es un lenguaje, no es un idioma. ¿Y saben por qué no es un idioma? Porque no tiene palabras propias. Si el silbo tuviera palabras propias, sería un idioma. Tiene su propia estructura fonológica, universal. Y el silbo, la definición de silbo más sencilla es pasa palabra hablada a palabra silbada. Al no tener palabras propias, tiene que ser un lenguaje. Vale. Entonces, la unificación, muy sencilla, por eso, no se desvirtúa nada, porque nosotros silbamos como hablamos. Entonces, si un tinerfeño quiere silbar, puede silbar con el dialecto tinerfeño o con la idiosincrasia tinerfeña. Y el gomero con la suya también, ¿de acuerdo? O sea que no se va a desvirtuar nada. No como la lengua nuestra, que ya está globalizada. Entonces, si está globalizada. Antes, lo que decía, en cada pueblo había un dialecto, ¿eh? Y tú ibas, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente en el Miwa que al terminar una expresión dice, aguar mano, ¿eh? Eso, y en otros sitios otras cosas, ¿no? Pero ya hoy no existe eso, la globalización nos ha envuelto a todos y estamos todos en lo mismo. Bien, Josefa, que estaba afuera, me faltas tú. Dice, ¿qué papel tiene la consejería en cuanto al silbo canario? Ningún papel. ¿Qué papel puede tener la consejería? El silbo canario, el silbo canario es una organización que se inventaron. No, la consejería no ha impulsado el silbo canario. El silbo canario, no el silbo gomero, el silbo, estamos hablando del silbo canario, que es la pregunta que me hiciste. ¿Eh? La consejería de educación, yo creo que no sabe nada de esto. No, la consejería de educación no creo que sepa nada de esto. Y ya te digo, esto es una organización que se creó a nivel de Tenerife y que la llamaron silbo canario. No. Y en cuanto al encuentro insular de silbo de los centros escolares, que ¿quién tiene que sufragar todos sus gastos? Parece que me decías, ¿no? Si era el cabildo insular. No. Es la consejería de educación.
No, le pregunté por la comisión de expertos, que por qué no se reunió hace 4 años, que creía que no era un tema de presupuesto, sino de
falta de interés. ¿O? Yo creo que falta de interés. Vale. Creo.
Don Eugenio, muchísimas gracias. Creo que, como dije al principio, usted nos ha dado una de las lecciones más insólitas que se han podido dar aquí, en esta comisión, con ese complemento que ha dado también de los poemas o el poema de Pedro García Cabrera. Yo creía que el silbo servía para cosas muy prácticas, ¿no? Pero para, no sé si se puede seguir avanzando en utilizarlo para esto, para silbar poemas que son siempre complejos, ¿no? En cualquiera de los casos, muchísimas gracias por su comparecencia, ¿no? Nos llena usted una parcela que es una parcela de las más singulares de nuestra cultura. Lo tendremos en cuenta en el dictamen final y nada, quedamos para cualquier otro momento. Y yo personalmente, perdonen que ustedes, le agradezco esa reunión que tuvimos en el Parador hace tantos años. Y que sirviera para lo que usted ha dicho que sirvió. Yo la verdad me había olvidado un poco de eso. Muchas gracias.
Bueno, solamente te voy a dar la respuesta a la pregunta que me hacías ahora. Que si se pueden silbar poemas. No se pueden silbar poemas. Porque una palabra silbada. Yo he constatado que puede tener a la hora de pasar la palabra orada hasta 34 significados diferentes. Es decir, que si yo silbo un poema, igual hay palabras que ustedes no van a entender ni que los silbadores vamos a entender. Nosotros entendemos, por ejemplo, palabra mesa y misa se dicen igual con el silbo. Nosotros lo entendemos por el contexto o a base de preguntas y respuestas. ¿Eh? Por lo tanto, al decirse igual, imaginémonos en un poema, no se van a entender nada. Lo que pasa es que este poema es un poema que ya yo he leído con anterioridad y lo he silbado. Entonces, una cosa que se lee con anterioridad y se silba, pues claro que la entendemos.
No, esto no hay descanso, ¿eh? Vamos a buscar a la Ana Sánchez Gijón, porque la otra vez hicimos descanso y nos descalabramos, así que esperamos.
Siéntate cuando quieras, Ana. ¿Dónde me siento? Ahí, ahí. Ahí a la derecha. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la comisión, aunque he visto que hay algunas personas que se han ausentado. La siguiente comparecencia es doña Ana Sánchez Gijón, que es la presidenta del Cluster Audiovisual de Canarias. Cuando quieras, tienes la palabra.
Ahí. Muy bien. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que nos ha trasladado el Parlamento para que el clúster esté representado y tenga voz en esta comisión y pueda exponer sus inquietudes y sus ideas. Es una gran responsabilidad para mí, puesto que represento en este acto a una pluralidad de gentes, de agentes que conforman la cadena de valor del audiovisual, producido desde Canarias, pero no solo producido desde Canarias, sino de aquellas empresas que también dan servicios a producciones foráneas. Por lo tanto, como este Parlamento, pues nuestras propuestas, nuestras maneras de ver el audiovisual es plural y diverso, y como lo es también la sociedad. En esta diversidad de intereses, también como en este Parlamento y en la sociedad, hay una gran pluralidad de visiones. Aunque hoy toca centrarse en el tema desde el enfoque humanista, tanto cultural y educativo, como en el desarrollo social y económico. A modo de reflexión, quiero decir que para construir el futuro es necesario tener buena memoria y no olvidar qué se ha hecho en el pasado, tanto para bien como para mal. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin identidad. Un pueblo sin cultura y educación es un pueblo sin futuro. Me apoyo en una pieza audiovisual divulgativa sobre la difusión del patrimonio canario, en las que participé hace 23 años, para tomar las sabias palabras del arqueólogo e historiador Celso Martín de Guzmán, tristemente desaparecido, que en aquel entonces era además director general de patrimonio del Gobierno de Canarias. Cito textualmente. El primer mecanismo de defensa del patrimonio es la divulgación y la difusión del patrimonio. Darlo a conocer para respetarlo, para asumirlo, para tener conciencia de la casa común de la memoria. El patrimonio es la memoria del tiempo, y un pueblo sin memoria es un pueblo loco. Cierro la cita con el énfasis que Celso imprimió a esta declaración, insisto, en una pieza audiovisual de hace 23 años, para que entendamos un poco lo que representa el poder recoger la memoria, ¿no? Y tener lo importante que es, ¿no? La memoria humanista tiene que ver tanto con la cultura, esto ya no es la cita de Celso, esto son palabras mías. La memoria humanista tiene que ver tanto con la cultura, la educación, la historia, el arte, como con el desarrollo social y económico. Es una fuente de inspiración para emprender e innovar, también para disfrutar y para sufrir. La construcción y la destrucción, dos conceptos que son lo mismo. El futuro se construye en el presente, mirando hacia el pasado. El futuro es una quimera que nos atrapa todos los días. Una carrera contra reloj, un déjà vu. Y como estoy hablando de memoria, vamos a hacer memoria. En mayo de 2009, el Parlamento de Canarias declaró formalmente el carácter estratégico del sector audiovisual por su doble motivo: por el enorme potencial para contribuir al desarrollo industrial como impulsor de la diversificación de la economía de Canarias y por su misión como herramienta fundamental para la difusión de la identidad canaria. En diciembre de 2009 se constituye el Clúster Audiovisual de Canarias. Lo fundan pequeñas productoras con una gran tradición de asociacionismo que provienen de la ahora extinta Asociación Canaria de Empresas de Producción Audiovisual, ACEPA, fundada en 1998. Esa asociación es la inspiradora de la declaración del Parlamento de 2009, además de la simiente de nuestra actual CLAC. No somos, pues, el producto del oportunismo de la nueva fiebre del oro producida por el incentivo fiscal. No me negarán que resulta cuanto menos paradójico que solo dos años después de que nuestro Parlamento declare estratégico el sector, el año 2011, el Gobierno de Canarias recorte el 100% de las ayudas públicas a la producción de obras audiovisuales canarias. No ocurrió lo mismo en el resto de las autonomías. Continúo haciendo memoria y leo un informe de hace una memoria más reciente, de septiembre de 2015. En septiembre de 2015, el clúster audiovisual de Canarias inicia una ronda de entrevistas con los representantes de las principales instituciones públicas de Canarias para dar a conocer el informe La producción audiovisual en Canarias, diagnóstico y propuesta de soluciones, que resumo brevemente, puesto que todos los grupos parlamentarios tienen una copia del mismo. Son dos los puntos débiles que hay que atender: la inexistencia de ayudas autonómicas para la producción audiovisual desde el año 2011 y la falta de apoyo de la televisión pública de Canarias mediante coproducciones en obras audiovisuales creadas o impulsadas desde Canarias. Esta debilidad trae como consecuencia la imposibilidad de acceso a las productoras canarias, tanto a los incentivos fiscales como a las ayudas estatales y europeas. Recuerden que los incentivos sirven para completar la producción. Solo son aplicables cuando hay garantías de que la película se califica dentro del año fiscal. Complementan el 70% de la financiación principal, que ya se debe tener por otras vías, como la venta anticipada de derechos de distribución, coproducción, fondos propios de los productores, ayudas estatales y autonómicas y ayudas europeas y participación de televisiones nacionales y autonómicas. Es, por tanto, un complemento el incentivo fiscal. Para paliar estos males, el CLAC propone en septiembre de 2015 las siguientes soluciones: recuperar en 2016 las ayudas autonómicas para la producción audiovisual por un importe mínimo de 1 millón de euros. Esta cantidad está en sintonía con la media nacional y con el importe que correspondería a Canarias en función de su PIB y población, teniendo en cuenta su especial condición de región ultraperiférica y el déficit de inversión acumulado en los últimos 5 años, y la especial relevancia que se le quiere dar a esta industria como sector estratégico. Siguiente solución: garantizar el cumplimiento de la obligación del ente público de Radiotelevisión Canaria de financiar la producción cinematográfica y de series de animación. Esta garantía se obtendría mediante la reserva de una partida especial de los presupuestos anuales de Radiotelevisión Canaria, calculada en base a las cifras del ejercicio anterior y corregida adecuadamente para saldar, en un periodo de 3 años, el déficit de inversión acumulado. Hasta aquí el resumen de este informe de septiembre de 2015. Utilizando el lenguaje cinematográfico, les invito a continuar con nuestro flashback. Ahora vamos a retroceder 1 año y casi 3 meses en el tiempo, y nos vamos a situar en este Parlamento. El 17 de marzo de 2015, el CLAC emite el siguiente comunicado de prensa bajo el título «El sector audiovisual de Canarias ante la elección del nuevo Consejo Rector de la Radiotelevisión Pública Canaria». El ente público Radiotelevisión Canaria está a punto de tener por primera vez un consejo elegido por la mayoría del Parlamento canario. Este consejo nace con la voluntad, al menos sobre el papel, de mejorar el actual sistema de gestión de un ente que casi siempre ha estado sujeto a la crítica. De este modo, no es el presidente del Gobierno el que nombra a dedo a un director general, sino que serán los partidos representados en el Parlamento los que decidirán quiénes serán los consejeros y, por añadidura, el nuevo director. Este sistema de elección nace de una ley que pretende ser más justa y menos arbitraria. Desde el clúster audiovisual de Canarias, no hay nada que objetar a este impulso para mejorar la Radiotelevisión Canaria. Pero sí nos parece extraño que a menos de 2 meses para unas elecciones autonómicas se forme un consejo y se nombre a un director que estarán 6 años en sus cargos, cuando es muy posible que la representación parlamentaria cambie en apenas 2 meses de manera notable, o al menos no sea igual que la actual. Parece más razonable y transparente, atendiendo a un concepto regeneracionista y democrático, que se espere a una nueva configuración del Parlamento, que saldrá de las urnas en mayo, y que sea este Parlamento el que elija a los miembros del Consejo y director para los 4 años de legislatura. Cada ley tiene su espíritu y cada acción política debe llevar aparejado un valor imperecedero: la ética. Es cierto que la política atiende en los últimos tiempos a razones que el ciudadano medio le cuesta entender, pero sorprende que los propios miembros propuestos del Consejo acepten un juego de pactos que ellos mismos criticarían con dureza si no fueran los elegidos para ocupar los puestos de consejeros. Entre las personas que se sentarán en la mesa del Consejo de Radiotelevisión Canaria hay periodistas que han ejercido sus carreras con profesionalidad y dignidad y que seguramente han ejercido su derecho a la crítica, a criticar acciones políticas que no son coherentes. Esta es una de ellas, porque cada uno de ellos será elegido por un partido político, en realidad dos por Coalición Canaria, dos por el Partido Popular y uno por el PSOE. De esta manera se completa un consejo que responde a la configuración del Parlamento actual, pero no del Parlamento que saldrá de las próximas elecciones de mayo. Creemos que este hecho destruye por completo el espíritu de una ley bien intencionada, pero que de nada sirve si no representa la voluntad ciudadana que se expresará en apenas dos meses. De nuevo, la incertidumbre se apodera de un sector, el audiovisual, y de una industria que puede quedar paralizada ante un cambio apresurado y que deja en el aire cientos de puestos de trabajo especializados. Un hecho que desde el clúster audiovisual de Canarias nos preocupa, ya que lejos de limpiar la imagen de la radiotelevisión pública, la enturbia todavía más. Vamos a avanzar en el tiempo y este mismo mes de mayo del año 2016, ante el enorme deterioro tanto presupuestario como de audiencia de la radiotelevisión canaria, el CLAC traslada una carta a todos los grupos representados en el Parlamento para solicitar reuniones de carácter urgente que nos ayuden a paliar el gran daño que se está causando al sector. En estos días, los representantes del CLAC en esta materia mantienen reuniones con todos los grupos. No voy a leer el contenido de la carta. Lo que sí voy a leerles es un artículo de opinión publicado hace un mes que he aumentado para comparecer hoy en este Parlamento, teniendo en cuenta el foro en el que me encuentro. Las empresas, instituciones y profesionales que conformamos la cadena de valor del sector audiovisual de las islas, asociadas en el clúster audiovisual de Canarias, somos conscientes de que nos encontramos ante un momento crucial. Desde el nacimiento de la autonomía, nuestro sector se ha enfrentado a toda suerte de acontecimientos que han marcado su devenir. Ha habido conquistas y pérdidas, pero nunca el potencial de nuestro sector ha tenido la posibilidad de ser atendido desde todos los frentes y perspectivas. La constitución del CLAC en diciembre de 2009 fue un paso más en la evolución del sector para encontrar la mayor legitimidad de sus planteamientos y reivindicaciones. Una apuesta por la responsabilidad, a sabiendas de que la mejor forma de progresar es con la unión y el consenso de las principales empresas del sector, aquellas que han sido capaces de crear empleo y tejido productivo trabajando desde las islas. La profusión de rodajes en las islas, atraídos por los incentivos fiscales, ha colocado a Canarias bajo el foco nacional e internacional como nunca antes lo había estado. En los últimos años, la explosión de filmaciones ha dado carta de naturaleza mundial a las fortalezas de las islas como destino de producciones audiovisuales de todo tipo. Incentivos, localizaciones, seguridad y técnicos capaces de sumarse a estos rodajes son los factores que lo han hecho posible. En paralelo, las empresas productoras, los directores, los técnicos isleños, trabajando desde dentro y fuera de Canarias, han conseguido grandes logros a pesar de las desventajas competitivas en las que trabajan. Porque, y lo repetimos una vez más, que vengan rodajes a Canarias no significa que estos beneficien automáticamente a los productores, directores y autores y técnicos de alto nivel radicados en las islas. La Unión Europea declaró estratégico el sector audiovisual en el año 91 por su doble condición cultural e industrial, por su capacidad de generar tejido industrial a fin de poder contrarrestar la hegemonía que en este campo ostenta la industria estadounidense. El audiovisual, pues, está protegido por la Unión Europea con líneas de apoyo específicas que fomentan, entre otros, la producción de contenidos propios de los distintos estados. El Parlamento de Canarias refrendó esta misma declaración en 2009. En la misma línea que las políticas europeas, los distintos estados de la Unión y sus comunidades autónomas, en este caso en España, el Gobierno de Canarias debe dotar a las empresas del sector audiovisual de un soporte de ayudas público que permita desarrollar un tejido industrial a escala en el archipiélago, emprendiendo proyectos que, además de riqueza económica, serán un aporte adicional al patrimonio histórico, cultural y artístico de nuestra región. Que el audiovisual y los profesionales de Canarias no compiten en igualdad de condiciones con los de otras comunidades autónomas españolas para financiar sus proyectos es una realidad que venimos denunciando desde el CLAC desde que en 2011 el Gobierno de Canarias suprimió de forma total las ayudas que habían sido puestas en marcha en 2003 con una dotación presupuestaria de 1 millón de euros por el Gobierno presidido entonces por Adán Martín. Hoy existe la promesa de que estas ayudas volverán. Ya cuenta con una partida de 160.000 euros en el presupuesto de la comunidad autónoma, a todas luces insuficiente, aunque el presidente del Gobierno ha anunciado una partida de 1 millón de euros anuales con una perspectiva de 10 años. Para que esto tenga sentido, no basta con que lo anuncie el presidente del Gobierno actual. Debe ser una cuestión de Estado, de comunidad autónoma, ya que la legislatura concluye a los 4 años y este tiempo puede ser el que requiera una producción de envergadura para ponerse en marcha. Los tiempos políticos no son los tiempos del audiovisual. En el último año, el CLAC ha llevado a cabo más de 50 reuniones con representantes políticos y de instituciones públicas de las islas para hacerles llegar el informe sobre el fomento de la producción audiovisual en Canarias que elaboramos en septiembre de 2015, donde se detalla el estado de la situación. Especialmente destacada ha sido la labor realizada en el Parlamento, donde todos los grupos, de forma unánime, suscribieron nuestras propuestas. La dotación de fondos públicos para el desarrollo de un sector estratégico y sostenible tiene, según hemos constatado, pleno respaldo parlamentario. En la actualidad, el CLAC colabora con el Gobierno de Canarias en la redacción del borrador de la convocatoria pública de ayudas, que se topa una vez más con la burocracia e impedimento impuesta por la Unión Europea, que cada vez parece estar más de espaldas a la realidad de los pueblos que la conforman. Nos consta que se están buscando vías para solucionar esos obstáculos, pero mientras tanto se hace más agónica, si cabe, la situación de emergencia de los proyectos en marcha que se sostienen únicamente con el impulso de sus productores, creadores y profesionales que trabajan en condiciones de esclavitud, muy a su pesar, y lo digo sin exagerar. Y solo se está tratando de poner en circulación los 160.000 euros existentes oficialmente en los presupuestos de la comunidad autónoma para este año. Veremos qué ocurre cuando efectivamente se traten de poner en circulación el 1 millón de euros ampliamente anunciado por el presidente del Gobierno. Probablemente la fórmula de la coproducción financiera sea la más indicada, no de la subvención. Esperamos ansiosos qué tienen que decir los interventores y abogados de la comunidad autónoma. Tan importante será la existencia de la nueva norma como su ejecución, que deberá llevarse a cabo con total transparencia y el máximo rigor. La tarea de cumplir con el espíritu de la misma no es únicamente del Gobierno, es fundamentalmente de las empresas y profesionales del sector audiovisual de Canarias, con el respaldo del Parlamento. Por otro lado, es determinante que desde el CLAC trabajemos con la perspectiva de que estas ayudas van a continuar en el tiempo y deseamos que el anuncio de nuestro presidente no solo sea una quimera, sino que se transforme en realidad. Vuelvo a reincidir que el tiempo de desarrollo y producción antes de que obras de envergadura se pongan a disposición de la sociedad suelen ser superiores a los de las legislaturas. Nuestro tiempo transcurre divergente a la de la urgencia política. Necesitamos asirnos a una realidad más estable, a pesar de que vivimos sumergidos en cambios profundos, que sabremos asimilar, ya que la materia prima de nuestro trabajo es la creatividad, el talento y el liderazgo, precisamente las bases de la innovación. Para evitar las urgencias generadas por los años de crisis en las que las instituciones públicas desatendieron al sector, promovemos que los proyectos que sean merecedores de recibir la inversión pública estén maduros y cumplan estrictamente con la doble función de desarrollo y consolidación del tejido industrial de las islas y de creación de contenidos que enriquezcan nuestro patrimonio audiovisual. Se trata, pues, de una inversión diferente a la representada por el incentivo fiscal, ya que este último beneficia principalmente a los propietarios del capital, a los grandes grupos de comunicación, a los fondos de inversión de los bancos, a los grandes despachos de abogados y no a las productoras que crean obra y contenidos de gran calado patrimonial establecidas en las islas al margen del mero oportunismo fiscal. A estas alturas, todos somos conocedores de cómo se han forjado los grandes capitales y de cómo manipulan los grandes grupos de comunicación mediante la publicidad. También de la gran desigualdad a la que nos enfrentamos día a día. El siguiente objetivo que pretendemos impulsar desde el CLAC es la creación del Instituto Canario del Audiovisual, otra antigua reivindicación del sector con equivalente en todas las comunidades autónomas, que aspira a tener su cuota de peso en el sector audiovisual europeo. Nos encontramos con la reticencia de las instituciones a crear otra empresa pública cuando se están deshaciendo de ellas. Nosotros pensamos que el Instituto Canario del Audiovisual es esencial, tiene sentido y va a ser determinante en el desarrollo sostenible de nuestro sector. Nos parece fundamental trabajar con una comisión del Parlamento que se constituya para este fin, debido al gran impacto que el sector puede desarrollar en la economía y en la sociedad. Un instituto en el que se deben integrar desde una televisión pública como motor de una industria local, pero con una perspectiva tan global como el mundo en el que vivimos y al que debemos adaptarnos, que nos ayude a afrontar la transición y los retos que se avecinan, hasta la Filmoteca Canaria, como garante de la conservación y difusión de nuestro patrimonio audiovisual. Un instituto gestionado por profesionales cualificados, con representación de las instituciones educativas, legislativas y ejecutivas, tanto desde la perspectiva sociocultural como desde la perspectiva socioeconómica. Porque el audiovisual es la más integradora de las artes y una industria que ejerce un gran efecto tractor de la economía. Tenemos ideas innovadoras en ese sentido y vale la pena explorarlas. Desde el CLAC estamos decididos a no defraudar en el esfuerzo de muchas generaciones de pequeñas empresas y profesionales que se han dedicado a la actividad en condiciones de abandono o gran precariedad. A pesar de ello, han sido capaces de colocar nuestras obras en foros internacionales de especial relevancia. Nunca habíamos vivido una oportunidad como la actual. Las empresas canarias del audiovisual no barajamos la posibilidad de desaprovecharla e invitamos a este Parlamento a que sea a lo largo de esta legislatura cuando se construyan los pilares del futuro Instituto Canario del Audiovisual. Para concluir la exposición, quisiera compartir con ustedes algunas de las reflexiones de creadores y creadoras del audiovisual hecho en Canarias para el programa CLAC y Acción, producido por nuestro clúster en 2014 para la Televisión Pública de Canarias, cuya finalidad era poner en valor ante la sociedad canaria el sector audiovisual, alarmados ante la falsa imagen que a veces percibimos de medios de comunicación e incluso de nuestros políticos. No voy a poner nombre a quienes hacen las declaraciones porque las suscribimos todos. ¿Por qué es importante un audiovisual propio en las Islas Canarias? Primero, porque da trabajo. Y es quizá lo menos importante, aunque es muy importante, en una época en la que el paro es brutal. El audiovisual da trabajo y da trabajo a mucha gente. Es una industria que nutre la economía de un país, de una región, como pocas otras industrias la nutren. La mirada de los lugares, la memoria de los lugares, se construye con el audiovisual. Y es triste que desde una comunidad como la canaria, con una idiosincrasia tan propia, que esa mirada debe venir de fuera. Cuando dentro de 20 años, 30, 40, volvamos a mirar nuestras imágenes para contarnos y entender nuestra historia, para decirnos cómo éramos, deberíamos poder recurrir a nuestras voces y nuestras miradas también. Ahora, si queremos ver cómo era Canarias desde la posguerra hasta los años 60, tenemos que irnos a miradas externas. Hay muy poquito de la mirada propia. Y somos nosotros los que tenemos que vernos, los que nos vivimos cada día, los que nos comprendemos, los que sabemos cuáles son nuestras miserias, pero también cuáles son nuestras virtudes, que son muchas y maravillosas. Los que vamos a crecer, los que vemos crecer a nuestros hijos en nuestra tierra y los que vemos también nuestra tierra degradarse, y tenemos esa conciencia y luchamos porque esto no pase. Y esto tiene que estar reflejado en el audiovisual. Esa es nuestra mirada, es nuestra memoria, es la memoria para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Porque si no, lo que va a pasar es que en un mundo tan globalizado, donde todo se graba y donde todo el mundo graba, entre otras cosas, es que nadie dirá, pero ¿cómo miraban los canarios? ¿Cómo eran los canarios? ¿Cómo era la idiosincrasia canaria? Veremos la mirada de los alemanes, de los americanos, que está muy bien, porque esa mirada externa también nos ayuda a entendernos. Pero necesitamos siempre la nuestra. Nuestra forma de contar las historias, nuestra forma de mirar, nuestra forma de mirarnos a nosotros mismos, a la tierra donde estamos trabajando y al mundo. Creo que es importante que cada cultura tenga su propio cine, porque el cine es una expresión de las ideas. Es una vía de promoción exterior muy importante y una sociedad que tiene un audiovisual sano es una sociedad libre, porque el audiovisual es el mejor vehículo de transmisión de las ideas y ayuda a las personas a reflexionar, crearse un criterio propio y formar ciudadanos activos y responsables. El audiovisual en general y el cine en particular son un vehículo excelente de promoción de cualquier lugar, en este caso de la cultura canaria. En Canarias hay tantas visiones, tantas ideas y tantos temas como directores y directoras, pero siempre detrás del tema que sea, que debe ser universal, detrás de la película, de lo que se esté contando, siempre estará el sentimiento profundo del lugar de donde eres, y eso se transmite con la historia. El audiovisual, en Canarias, ha sido uno de los sectores más castigados por la crisis, y esto empieza a notarse. Por un euro público que se invierte en el audiovisual, se obtiene una inversión mínima de 3 euros más. Desatender nuestro sector, además de ser un problema económico, es también un problema cultural y de promoción, pues se pierde el situar en el mundo lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que tenemos. La cultura y el cine con ella no es un lujo superfluo, es algo necesario. Es algo que el ser humano necesita. Es, de hecho, lo que le hace humano. El tratarlo como algo superfluo, de lo que se puede prescindir cuando hay momentos de escasez o de crisis, es realmente un error, porque el empobrecimiento cultural arrastra un empobrecimiento general mucho más grande que el empobrecimiento económico. El audiovisual es uno de los grandes patrimonios que puede tener una sociedad. Una sociedad sin audiovisual, que no quiere el audiovisual, que no tenga cultura sobre el audiovisual, es una sociedad mucho más pobre. Ahora nos damos cuenta de que el audiovisual, el cine, la televisión es capaz de generar industria, de generar ingresos gracias a todos los rodajes que están llegando a Canarias. Y es muy importante, sin duda. Pero no es solo que atraigamos rodajes foráneos que aprovechen los paisajes y los técnicos, sino ¿qué contamos nosotros? ¿Qué tenemos que decir nosotros sobre nosotros mismos? Sobre nuestras pequeñas historias cotidianas, sobre nuestra sociedad, sobre nuestro lenguaje, sobre nuestra forma de hablar y expresarnos. Esto es básico. Quienes hacemos audiovisual en Canarias tenemos una gran responsabilidad y debemos exigir protección, porque la mejor inversión no es la económica, sino la inversión intangible en cultura y en educación. La gente comprometida de nuestro sector entiende esto y trabaja duramente por ello, aunque a veces veamos que la sociedad y nuestros políticos se quedan con la superficialidad. La gente responsable de nuestro sector se siente obligada a seguir produciendo contra viento y marea, de construir nuestro patrimonio audiovisual. Nuestro oficio es absolutamente vocacional y de esto debe aprovecharse la sociedad. Si únicamente nos importara el aspecto económico del audiovisual, el audiovisual sería mero entretenimiento y carecería de profundidad. Daría lo mismo ver un cine estadounidense que un cine independiente de cualquier otra región del mundo. Somos un territorio separado pero unido por el mar. Y es muy importante unir fuerzas para alcanzar los sueños, ya que en solitario los sueños parece que no van a llegar nunca. El clúster es una manera de acercar todo el archipiélago a lugares donde nunca pensamos que podíamos llegar. Contamos con un plató excepcional, con un montón de paisajes, de tierra y de mar, con una luz increíble, con unas horas de sol en invierno y en verano que ya las quisieran otros lugares. En realidad, lo único que nos falta es que los inversores confíen en nosotros. Es importantísimo que las empresas que se benefician indirectamente de nuestra industria y que se benefician también de la industria del turismo tengan la capacidad de ver que este es un sector serio en el que pueden invertir su dinero, no únicamente para desgravar impuestos y recoger frutos económicos, sino que van a tener la sensación de estar aportando algo al patrimonio cultural de las islas. Es genial que desde Canarias hagamos películas de terror, películas de acción, de ciencia ficción. Todo esto está muy bien, pero también necesitamos contar las historias que son de aquí. No olvidarnos que la historia de aquí, transmitirla, sentirnos orgullosos de ella. Ya seamos los hijos adoptados como los hijos naturales. Lo importante es que sintamos que esta tierra es nuestra madre y que debemos contar su historia. Una sociedad no es madura hasta que no puede verse reflejada como en un espejo en la televisión o en el cine. El esfuerzo que hacen todos los profesionales que trabajan en Canarias para construir este espejo social y devolvérnoslo todos los días es algo que hay que apoyar. No debemos permitir que todo el talento que está trabajando en Canarias se vaya afuera y no siga desarrollando proyectos que a todos nos hacen crecer como personas y, en última instancia, nos hacen también ser un poco más felices. La relación que tengo con Canarias no la he sentido en un lugar, en ningún otro lugar del mundo. Creo que lo que más me atrae es que se trata de una cultura medio camino entre varios continentes. Una cultura que también está a medio camino entre el mundo interior y el mundo exterior, entre lo real y lo imaginario. Por esto es una cultura tan cerca del surrealismo. Algo también esencial de la cultura canaria es que es muy sensible hacia la naturaleza. Pienso que Canarias es mucho más que un plató cinematográfico o que sol y playa. Hay una riqueza cultural tremenda, ya desde el punto de vista arqueológico, histórico, cultural, artístico, de obras literarias, de pintura. Es realmente un patrimonio muy grande. Vivimos en una época importante de gran transición. Es la época del saltar las fronteras a todos los niveles. Primero las fronteras que existen entre disciplinas. También las fronteras que existen entre las islas, porque las Islas Canarias son 7, 8 si se considera la graciosa. Y el conjunto de todas ellas conforman un territorio con una enorme riqueza cultural. Gracias.
Muchas gracias. Creo que hay que agradecer mucho la pedagogía de la intervención. Nos ha dado una imagen casi completa de lo que es el sector. Y ahora en la mecánica que seguimos es que los portavoces de los distintos grupos le harán alguna pregunta o le harán alguna matización que usted, en la medida de sus posibilidades, contestará luego globalmente, ¿no? En el primer portavoz es el grupo mixto, don Jesús Ramón Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Pues la verdad que estoy totalmente de acuerdo con usted, señora Sánchez Gijón. Nos ha descrito exactamente cómo se encuentra el sector audiovisual en Canarias actualmente. Es obvio que un pueblo sin cultura es un pueblo sin futuro y debemos dar a conocer nuestro patrimonio. Actualmente en este sector pienso que quien los está dando a conocer y de una forma errónea, pues son estas producciones que vienen de fuera, porque realmente en la ficción, a lo mejor, bueno, sí, estás en una playa de Canarias, pero a lo mejor en la ficción, en esa película, la playa puede estar en cualquier otro punto del planeta. Entonces, eso es algo que nos perjudica. De ahí que sea importante que las administraciones, pues, nos involucremos un poquito más en este sentido e intentemos después que no todos sean incentivos fiscales, sino también asegurarnos nuestra cultura. Me llama mucho la atención el estudio, bueno, que nos comentó antes, que habían hecho antes de las elecciones de mayo del 2015, que fue totalmente premonitoria, parecía que sabían lo que iba a suceder, y de hecho yo creo que, bueno, de esos dos partidos nuevos que surgieron, pues está el representante Juan Márquez de Podemos y yo precisamente de la agrupación socialista Gomera, y creo que apoyábamos totalmente, pues, por nuestra ideología o por lo que hemos comentado otras veces en otras intervenciones, en plenos y comisiones, pues nos suscribimos todo lo que usted ha dicho totalmente. Los incentivos fiscales atraen más producciones, sí, junto con nuestras ventajas, el clima, la variedad de paisajes, la seguridad, etcétera. Pero eso no garantiza beneficios, pues, para los productores canarios, ni para actores canarios, ni directores canarios. ¿Por qué cree usted que no se ha asegurado esa presencia canaria en las producciones que vienen de fuera a filmar aquí en Canarias? No sé. Y ya que dábamos, pues el gobierno daba esos incentivos, ¿por qué no anclamos a esos incentivos que para tenerlos, pues, un cierto número de, pues, de actores o un director o técnicos, cierto número de técnicos, deben estar en esa producción? Y luego nos hablaba usted también que la inversión de empresas privadas que se benefician de los rodajes de estas producciones. Estaba haciendo usted alusión, bueno, es lo que yo entendía, a las grandes cadenas hoteleras y a los turoperadores, que son realmente quienes se están beneficiando de esto. Porque aparte que genera un movimiento pues de masas que turísticamente, pues, cuando viene un actor conocido, pues hace que se mueva gente hacia ese lugar, por lo tanto, pues se llenan los hoteles, se consume más en restaurantes, etcétera. Incluso los transportes también, pues venden muchos más billetes. Y nada, estarán mis reflexiones y mis preguntas. Muchísimas gracias por su intervención y le repito, la verdad que me ha encantado.
Gracias, señoría. Ahora por el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, don Luis Alberto Campos Jiménez.
Sí, agradecer también a doña Ana pues la exposición que ha hecho sobre el sector audiovisual en Canarias. Yo no voy a profundizar en la herida que ya usted ha abierto y bueno, también le adelanto, aunque creo que no se le esconde que no es la única, ¿no? A lo largo de la mayoría de las comparecencias, el abandono en el ámbito general de la cultura, y un reflejo claro ha sido el presupuestario, con un descenso del 80% en los últimos años ha sido claro. Si descubrimos luego que en su sector prácticamente ha sido el 100%, pues realmente nos sorprendemos. Pero sí hay dos elementos que son importantes. Usted habla de ese millón de euros que todos hemos conocido de boca del presidente. Lo que nos preocupa es que esté anclado al ICTE, al reparto del extinto ICTE. Lo digo porque, ojalá nos equivoquemos, pero esperemos que no esté condicionado esa ayuda finalmente cuando se negocie la financiación autonómica y esperemos que no se diluya dentro de ese paquete, que no nos parecería mal tampoco, pero lo que está claro es que si se diluye en ese ámbito ya no podría dedicarse a este tema, ¿no? Y luego hablaba también de la Radio Televisión Canaria. Yo tampoco voy a hacer más incidencia. Lo que sí creo es que en el ámbito del apoyo a las producciones cinematográficas o audiovisuales, yo creo que es un reflejo más del fracaso, primero como televisión, luego desde el punto de vista del servicio público y también desde el ámbito de lo que tiene una televisión en Canarias, ¿no? Y ahí sí aprovecharía yo para, si usted tiene datos en los últimos años de otras televisiones públicas en otros lugares de España, aproximadamente en porcentaje o económicamente, cómo se están apoyando las producciones de cada uno de esos territorios. Yo tenía aquí una pregunta. Bueno, estamos asistiendo a ese boom en el que usted hacía referencia de producciones cinematográficas filmadas en Canarias a través de los incentivos fiscales que se producen y si se estaba, desde su punto de vista, generando una auténtica industria, si estamos aprovechando, aparte de la ya existente, si se está aprovechando realmente para generar condiciones no solo de presente sino de futuro. Pero en vista un poco de su intervención, la pregunta la reorientaría: ¿cómo puede de manera estratégica orientarse para que todos los productores, directores o técnicos especializados, ¿no?, los de puedan beneficiarse, ¿no? Es decir, estamos asistiendo a un ámbito donde quizás el nivel de especialización muy bajo o simplemente personas que actúan como extras o de apoyo a la hora de caracterizar un poco los espacios están siendo, digamos, el principal beneficiario, ¿no? Y luego, de cara a un presente donde comienza a existir demanda a través de estas producciones y aspiramos a un futuro, yo espero que bastante mejor, a través de las producciones que eligen Canarias por sus condiciones, por su fiscalidad, pero también ojalá a través de lo que usted planteaba, de las propias producciones, o sea, que realmente haya un apoyo desde las instituciones y que al menos también ese boom en el que estamos asistiendo pues sirva para de alguna forma entender la importancia que este sector puede tener y que pueda servir para apoyar y generar muchas más producciones en el ámbito de Canarias. La pregunta en concreto es si cree que hay una adecuada oferta formativa para responder a esa demanda. Y luego simplemente una reflexión muy breve que yo creo que viene a sintetizar lo que usted plantea. Usted creó en su momento una productora de cortometrajes, algunos de ellos con premios de alcance internacional. Yo le hablo de uno en concreto, se celebra en el municipio de Santa Lucía, San Rafael en Corto. Hace dos años más de 200 cintas se programaron de más de 30 países. Recibíamos 3.000 euros del gobierno de Canarias, 3.000 euros. El año pasado, como esas cifras eran lo suficiente, no eran muy buenas, debe ser, pues lo rebajaron. El año pasado me refiero a octubre de este año reciente, de 3.000 lo han bajado a 2.000. Hemos tenido casi 500 cortometrajes, 7 largometrajes, presencia de más de 50 países, pero sobre todo productores, creadores canarios son los que a través de ese festival, como otros muchos sin recursos prácticamente, pues es la oportunidad de mostrar su trabajo, su talento, su creatividad, ¿no? Entonces yo creo que al final ahí es donde se ve el apoyo o no a determinados sectores como puede ser este. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Ahora en nombre del Grupo Parlamentario Podemos, don Juan José Márquez Fandiño.
Gracias, presidente. Bueno, saludo a señora Sánchez Gijón. Vamos a ver, yo creo que el sector audiovisual canario es el mejor ejemplo que podemos encontrar de hasta qué punto hay un desprecio absoluto por la cultura y un complejo de inferioridad en Canarias. Lo hemos visto a lo largo de las décadas, de los años, pero ahora el sector audiovisual, quizás porque representa más que nunca, yo creo que lo que tenemos que hacer a nivel cultural para podernos situar en un mapa, relato, pasa necesariamente por el sector audiovisual. En el siglo XXI es impensable dejarlo al margen. Es el mejor ejemplo en ese sentido. Tenemos a profesionales canarios y canarias que están trabajando en algunos de los programas que nosotros vemos de gran éxito a nivel estatal, de las cadenas generalistas. Muchos de ellos están realizados por profesionales de aquí, que se han tenido que marchar. Tenemos una fuga de talento enorme. Si vemos la televisión canaria, todo lo que no sea informativo, el resto de trabajadores y trabajadoras que se dedican a la producción audiovisual están en el paro. La situación es devastadora. Y lo hemos tratado muchas veces durante esta legislatura. Pero tengo la sensación, como pasa con otras cosas, que no se hace nada. Es desesperante. Para mí, y lo hablo desde el punto de vista personal, es desesperante muchas veces estar en este Parlamento y ver cómo se vuelven a sacar los mismos temas, se vuelve a hablar de lo mismo, parece que estamos todos de acuerdo, pero no se hace nada. ¿Qué tiene que pasar para que este gobierno entienda que el sector audiovisual es una industria que genera riqueza, no solo desde el punto de vista cultural, sino desde el punto de vista económico y estratégico? No lo entiendo. Lo hemos hablado con el consejero, lo hemos hablado con el consejero de Industria, lo hemos hablado con la consejera de Turismo, Cultura y Deporte muchísimas veces. Le hemos explicado todo lo que ha expuesto hoy la compareciente aquí sobre las razones por las cuales los incentivos fiscales solo benefician a las grandes producciones externas y no están generando beneficio a las producciones locales porque carecen de ayuda, porque tenemos una televisión autonómica totalmente que dentro de poco se va a negro, porque la están dejando morir, porque hay un desprecio absoluto hacia la cultura, porque como decía, no hay dinero suficiente para organizar ni siquiera festivales de cine, porque están recortando cada año y siguen recortando a pesar de que los presupuestos de la comunidad autónoma aumentan. Es desesperante estar en esta Cámara y sentir que el trabajo que estamos haciendo y que las comparecencias que hacemos y las intervenciones y las preguntas no sirven para nada. Y cuando viene el sector audiovisual, que yo creo que era de las comparecencias más necesarias en esta comisión, nos damos cuenta de que efectivamente la situación es dramática. La gente se está yendo al paro, en la televisión canaria no se están grabando los programas, se están reponiendo porque no hay dinero, porque no aprecian el sector. Entonces, ¿En qué va a quedar todo esto? Mi sensación es, después de esta comparecencia de hoy, ¿qué va a pasar? ¿Sabes lo que creo que puede pasar? Nada, nada. Nos iremos de aquí y el gobierno se irá por su lado y el consejero de industria seguirá con lo que él considera industria, y debe ser que esto no lo considera industria, y la consejera de Turismo y de Cultura y Deportes pues seguirá presumiendo de la Film Commission, que está bien que se roden películas en Canarias, pero eso no es apoyar el sector audiovisual. Ayer le dieron el premio Canarias al embajador de Estados Unidos, entre otras cosas, presumiendo de esto, ¿no? De que ha ayudado a que vengan producciones de fuera a rodar a Canarias. Ha ayudado a que productoras americanas se ahorren impuestos viniendo a rodar a Canarias, ¿vale? Está bien, pero no engañen a la ciudadanía con esto. No están apoyando al cine, al sector audiovisual, desde el gobierno de Canarias. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es urgente? Independientemente de esta comisión de estudio que estamos haciendo y del dictamen que hagamos, que seguramente el sector audiovisual tenga que llevar un trabajo al respecto. Yo creo que se hace urgente convocar una reunión entre todos los grupos políticos, portavoces, quizás aquí estamos algunos, de la Comisión de Control de Radiovisión Canaria, pero también de otros sectores, también de industria, con el sector audiovisual, urgente para establecer un calendario y que nos pongamos de acuerdo. Llámenle un pacto por el audiovisual de Canarias, pero un calendario de qué va a pasar durante este año con el sector audiovisual. ¿Qué queremos hacer desde las instituciones públicas, desde el gobierno de Canarias, desde este Parlamento, para apoyar a este sector que adolece de una situación realmente muy grave, de falta de apoyos constantes, de anuncios falsos, de que se le dice, se le va a dar 1 millón, ¿dónde está el millón famoso del ICTE, al sector audiovisual? no está, no está, es una foto y ya está, y eso es lo que importa. Y no, no podemos hacer política así, no podemos hacer política ficción. Y de verdad, es que es desesperante. Yo tengo la sensación de que es que todo lo que estamos haciendo al final queda nada, porque se deja en manos de las decisiones personales que tomen ciertas personas dentro del Ejecutivo. Y parece que el Ejecutivo no lo entiende. No lo entiende ni la consejera de Hacienda, sus presupuestos, ni el apoyo que da a la cultura, no lo entiende. El consejero de Industria, porque no reconoce esto como un sector. ¿Cuánto dinero se lleva a agricultura? Entre ayudas autonómicas y europeas, 400 millones de euros al año. ¿Cuánto le estamos dando al sector audiovisual? ¿Qué se podría hacer en el sector audiovisual, a pesar del poco dinero que se le da, el impacto que tiene sobre nuestra economía, si lo dotáramos de los recursos suficientes? Y no es cierto esa discusión que siempre se establece de que había otras prioridades, porque es que vamos a analizar el modelo, como bien decía la compareciente, empobrecer el sector cultural, empobrecer el sector audiovisual conlleva un empobrecimiento económico también. Y es cierto que hay que políticas asistenciales que son urgentes, pero es que no podemos abandonar nuestros sectores industriales, nuestros motores económicos y culturales, como es el sector audiovisual. Entonces, yo les insto, les tiro el guante, de realmente salgamos de aquí con una fecha donde nos podamos reunir de manera urgente con el sector audiovisual y sin confrontación política, sino realmente intentando dialogar y ponernos de acuerdo y pactar en vamos a establecer una serie de medidas desde el legislativo y desde el ejecutivo para impulsar a este sector de manera urgente. Nada, muchas gracias y reiterarle el agradecimiento por su comparecencia.
Muchas gracias, señoría. Una enmienda a la totalidad. Tiene la palabra ahora en nombre del Grupo Popular.
Sí, es que me pareció
uno de sus portavoces, don Jorge Alberto Rodríguez.
Me pareció que ya estábamos en el debate de las conclusiones de la comisión. Y no sabía yo si la presencia de la compareciente era propicia para ello, pero desde luego estoy de acuerdo y ese debate lo vamos a tener y yo le aseguro al menos que por parte de mi grupo el sector que usted representa va a estar muy bien considerado en el documento final que al menos por nuestra parte contribuiremos a hacer al finalizar este recorrido de la comisión. Conocemos de antiguo sus reivindicaciones y nos ha parecido efectivamente ver en sus declaraciones y en su tono, evidentemente, una reivindicación absolutamente, en fin, sólida y además histórica en relación con la defensa de un sector como el que usted representa. Yo, en todo caso, precisamente para llenarme de mayor comprensión de sus manifestaciones y de el sector que usted representa y en lo que a nosotros nos compete como papel a desarrollar en esta comisión, en este encargo que tenemos por parte del Pleno del Parlamento, quería preguntarle unas cuantas cosas. En primer lugar, habló usted de la desigualdad de condiciones en lo que a la competencia se refiere en relación con profesionales del audiovisual en una y otra comunidad autónoma. ¿Acaso pueda usted decirnos que la falta de cobertura legal en nuestra comunidad autónoma, en el sentido de no tener una ley de contenido audiovisual o de creación del Consejo Canario de Audiovisual, o como queramos llamarle, pueda ser en estos momentos un lastre para poderle dar, en fin, la importancia política y económica al sector que usted representa? ¿Echan de menos, por tanto, una ley de este orden? En segundo lugar, Consejería de Cultura, Consejería de Educación, Consejería de Industria, Consejería de Economía. ¿Dónde podemos ubicar la reivindicación del sector? Porque si hablamos de cultura o hablamos de educación, para ustedes resulta comprensivo y de fácil acogida en consejerías como Educación y Cultura lo que ustedes representan, lo que ustedes quieren hacer, lo que ustedes hacen. ¿Debe ser una cuestión que deba orientarse más exquisita y escrupulosamente desde una consejería de impulso económico, de economía e industria? Me ha sorprendido y creo que lo deben ustedes explotar sobremanera que es el estudio que ustedes han realizado en relación con el impacto económico y la capacidad de retorno que la actividad que ustedes desarrollan en la economía canaria. Si esto es así, yo creo que ese tema debe profundizarse y profundizaremos en el mismo y nos haremos con el estudio para precisamente tenerlo muy en cuenta. Y por último, respecto de la televisión autonómica, en fin, realmente echan de menos ustedes una mayor conciliación, una mayor alianza, una mayor colaboración entre la televisión autonómica y el sector que usted representa, o están satisfechos con que al sector audiovisual canario se le dedique el día 30 de mayo de Canarias, donde de vez en cuando han puesto durante el día unas cuantas producciones audiovisuales canarias. Nada más, señor presidente.
Gracias, señoría. Ahora también por el Grupo Popular, doña Josefa Luzardo Romano.
Gracias, señor presidente. Doña Ana, precisamente nuestro grupo parlamentario ha pedido su comparecencia porque estaba convencida de que iba a ser una exposición pues así de objetivos clara, y afortunadamente hemos tenido varias reuniones con el gerente don Luis Renat de Cluster Canario. Y quiero comenzar por donde empezaba mi compañero. ¿Por qué no una ley del cine? O sea, yo he estado estudiando, he visto que la última que se ha aprobado la de Andalucía, existe la ley ya de hace ya algunos años de Cataluña, o también la ley gallega. Quizás no hace falta una ley, que además incluso yo creo que nos podrían ustedes como sector proponer, donde efectivamente se proteja al sector audiovisual canario y también se establezcan algunos objetivos, como es la creación que usted ha puesto del Consejo Audiovisual, ¿no? Instituto Canario de Audiovisual, ¿no? Que no existe. Y digo esto porque, hombre, también es verdad que ayer se premió, y yo lo quiero dejar constancia, pues a un gran productor canario que lleva muchos años fincado fuera, como es Adrián Santana. También usted es productora y también hay otros productores, incluso, bueno, pues tanto Adrián Perea o Adrián Guerra están haciendo por mantener, y se han ido y han vuelto, porque yo creo que hay que volver y hay que estar, independientemente también en algún momento se pueda salir fuera y competir pues en otros lugares. Pero yo echo de menos, por ejemplo, una especie de euroforo, y digo euroforo porque es lo que yo recuerdo que teníamos en el Festival de Cinefama de Gran Canaria, donde intentábamos poner en contacto a productores canarios con productores internacionales, sobre todo en aquel momento eran sobre todo alemanes y del resto de Europa, precisamente para que exista esa confianza y ese nexo de unión entre los productores de aquí y los productores de fuera para eso, para crear proyecto, porque es verdad, eso usted evidentemente lo ha puesto sobre la mesa, que una gran producción no se hace ni en un año ni en dos, sino normalmente necesitas el periodo de 3 años, a lo mejor como media, para sacarlo adelante, y eso coincide con que los periodos parlamentarios son solo de 4 años, y quizás una ley sería el marco adecuado para dar viabilidad pues alguna de las ayudas que usted también pone sobre la mesa. 160.000 euros es lo que se ha recuperado, pero yo no sé ni cuándo va a salir a concurso esa partida, ni cuándo se va definitivamente a recibir. Y digo esto porque es que estamos en el mes de mayo, que yo sepa todavía la partida, creo que usted dijo que estaban trabajando en el borrador, me imagino, de las bases, con lo cual la van a recibir el 31 de diciembre, con suerte. Y también quiero poner sobre la mesa el famoso 1 millón de euros. Le he entendido, y yo creo que por ahí puede ser mucho más ágil, firmar el Gobierno canario convenios de coproducción para distribuir ese 1 millón de euros, porque si entramos otra vez en lo de sacar la convocatoria pública de subvenciones, al final yo no sé exactamente qué este 1 millón de euros para qué va a servir, porque claro, lo está anunciando en el mes de noviembre del año pasado, es que además lo anuncian continuamente. Yo no sé hasta qué punto al final el 1 millón de euros, si se hubiese dado ya, seguramente se podría haber multiplicado antes del final de este año. Y también quería preguntarle por último, porque es un tema que a mí, como sabe, también me interesa. Tenemos muchos festivales de cine a lo largo del año, de cortos, acaba de anunciar también de cine un festival que se organiza en algunos municipios, está el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Hasta qué punto se pueden utilizar estos festivales como herramienta para que el sector audiovisual canario no solo tenga pues la presencia visual de exponer los últimos proyectos que se hayan elaborado, sino también de difundir bueno, lo bueno y lo bien? Y además yo creo que tenemos un sector potente que le falta eso, a lo mejor más visibilidad y sobre todo más fortaleza desde el punto de vista de los festivales que hasta ahora se hacen en nuestra tierra.
Gracias, señoría. Ahora por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña María Victoria Hernández Pérez.
Gracias, señora Sánchez Gijón. Hacía tiempo que no veía una intervención tan rotunda, tan profunda, y verdaderamente me he quedado impresionada. No soy conocedora de todos los temas que usted ha señalado, pero si le sirve de algo, tiene usted la solidaridad del Grupo Socialista y también el apoyo para la propuesta que ha hecho el portavoz de Podemos, Juan Márquez, para nosotros desde el Parlamento seguir trabajando y encontrar alguna solución que dé luz a algo que, apoyándola totalmente, usted lo describió perfectamente. La verdad es que casi me gustaría pedirle disculpas por lo que los políticos pudiéramos tener de responsabilidad, pero, en fin, yo estoy segura que este mal no va a durar 100 años que los recortes vienen de arriba para abajo, pero bueno, que la cultura, Pepa, si no te molestes, Pepa. Bueno, eso es así, y yo pues la verdad es que lo siento. He colaborado con tiempos del Super 8 y del Salto con un cineasta palmero recientemente fallecido, Roberto Rodríguez, y dándole documentación y demás, y sé lo que cuesta segundos de grabación, el esfuerzo que cuesta. Así que reitero la solidaridad del Grupo Socialista, téngala usted, y el apoyo total para seguir reuniéndonos y trabajar. Me preocupa eso que dijo de la Unión Europea, porque la Unión Europea para los temas de subvenciones se ponen siempre muy nerviosos, pero seguro que se lo encuentra una vuelta. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña Guadalupe González Taño.
Gracias, señor presidente. Señora Sánchez Gijón, por supuesto, dar la enhorabuena por esta intervención, que yo creo que nos ha clarificado cuáles son las opiniones del clúster sobre qué es lo que hay que hacer para el futuro y lo que se ha hecho hasta ahora mal. Dicho esto, también tengo que decir que me parece que a veces en este Parlamento hacer discursos para la galería y venir a decir que me parece que la intervención del señor Márquez ha sido un ejemplo claro del oportunismo político permanente que se vive en este Parlamento por parte de su grupo, ¿no? Es muy fácil venir aquí a decir que hace falta más dinero, por supuesto que hace falta más dinero. Y nosotros pensamos que una de las conclusiones permanentes en esta comisión es que la cultura ha sido la gran castigada por la crisis, injustamente castigada probablemente. Pero también es verdad que es muy fácil venir aquí a la Comisión de Educación a decir que hace falta más dinero para comedores escolares cuando esta comunidad autónoma lo necesitó y otras comunidades autónomas no lo hicieron. O cuando no se cerraron los hospitales públicos en los momentos de máxima crisis cuando otras comunidades autónomas sí lo hicieron. O sea, me alegra que por lo menos haya una propuesta clara, que parece que es que se saque el dinero de agricultura. No sé si luego en la Comisión de Agricultura el portavoz que esté allí dirá que se saque de otra cosa. Porque claro, es que venir a hacer discursos para la galería es muy fácil. Disculpe que no es, este tema, por supuesto, no va con usted, pero sí que es verdad que, claro, se habla aquí de fotos. Hombre, hablar de fotos es duro, porque fotos hay muchas. Y la foto de decir en cada momento lo que la persona que está delante quiere oír es muy fácil. Pero se trata de ser coherentes y de buscar soluciones, como digo, a una situación que se ha generado en los últimos años, que ha dejado al margen de las políticas en muchas comunidades autónomas y a nivel estatal a muchos sectores fuertemente castigados, especialmente el de la cultura, pero también muchos otros sectores que han sido injustamente tratados en un momento de crisis. Precisamente esta comisión se titula La importancia económica de la cultura y es el concepto que se maneja desde el principio aquí, que es el de poner en valor lo que usted ha hecho hoy, que es poner en valor la situación, la cultura no solo y por supuesto como generadora
de valor social en nuestra sociedad, sino también como generadora de un valor económico importantísimo. Desde luego, vaya por delante que desde nuestro grupo creemos que hay que hacer ese esfuerzo que ustedes plantean en los próximos años, que la fórmula del ICTE, si al final se consolida y se busca que sea una fórmula que permita legalmente la fórmula que sea mejor para el sector, ojalá, y desde luego nosotros nos brindamos a que ese planteamiento que usted hace de que eso es una fórmula a 10 años permita que, independientemente de los avatares políticos, y ojalá no vivamos ninguna situación como la que hemos vivido en esta última legislatura de recortes brutales en todas las áreas de todos los gobiernos, pero, como digo, que eso permita que se mantenga ese apoyo, gobierne quien gobierne, y desde luego que el planteamiento, además de apoyo desde la televisión, entendemos y hemos asumido que hay que hacer cambios en la fórmula que en estos momentos está llevando la televisión canaria, lo hemos defendido aquí desde nuestro grupo, y esperamos que busquemos una manera de que la televisión canaria se convierta en esa herramienta que necesitamos para difundir nuestra cultura y para también apoyar al sector audiovisual de las islas, que desde luego se lo merece muchísimo. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Yo actúo como segundo portavoz.
Presidente, simplemente porque se ha contradicho lo que yo decía. Sí, estamos en una comisión parlamentaria y el reglamento está vigente hasta el día de hoy. Se me ha hecho alusión a mi nombre y he dicho que se quite dinero de agricultura para ponerlo en el sector audiovisual, lo cual no es cierto. Yo he dicho que yo entiendo que le pueda molestar a doña Guadalupe mi intervención, ¿verdad? Pero eso no es oportunismo político, estamos en el Parlamento y la oposición critica al gobierno. Yo creo que son cuestiones básicas, ¿verdad? Si quieren que nos vayamos a la oposición, pues nos vamos y no decimos nada. Pero no, hasta ahí. Yo creo que es una cuestión clara, esto lo hemos reiterado muchísimas veces, y lo que yo he dicho es que la cultura, teniendo el mismo impacto en nuestro Producto Interior Bruto que la agricultura, una tiene una subvención, ¿no?, y una inyección de dinero público, como todas las industrias, como todos los sectores que tienen inyección de dinero público, de 400 millones de euros. No estoy diciendo que se le quite una por la otra, sino imaginemos lo que podríamos hacer del sector cultural, del sector audiovisual, si tuviera un mayor apoyo económico por parte. Solo le pido que crezca el 5%, por ejemplo, de lo que crece los presupuestos de Canarias, ¿verdad? Y no que mientras crece un presupuesto, a cultura se le quite. Entonces,
señorías, es que tenemos una compareciente.
Sí, pero cuando se contradicen las posiciones,
le he dado el turno. Gracias. Que digo, pero que no hagamos un debate entre nosotros, porque no. A la compareciente no le va a interesar, me parece.
Yo no he nombrado a ningún portavoz, ella me nombró a mí.
Sí, ya, pero bueno, simplemente una cosa muy...
Simplemente decir que, vamos a ver, ustedes también se tienen que acostumbrar a que ustedes opinan y a que los demás opinemos sobre lo que ustedes opinan. Quiero decir, efectivamente, o sea, usted ha hecho su argumentario, que me parece bien, y yo he hecho el mío. Quiero decir, usted tiene derecho a decir lo que usted considere, y nosotros también tenemos derecho a decir lo que nosotros consideramos, también de lo que usted opine, claro, estamos, claro. No es simplemente...
Vamos a terminar, terminamos el asunto, ¿eh? Porque ahora voy a consumir yo mi turno de segundo portavoz. A mí lo que me gustaría preguntarle, primero, le agradezco la pedagogía de su intervención, porque ha quedado totalmente claro. El sector, por lo menos sabemos, el estado de la cuestión está perfectamente claro. Ahora, a mí me gustaría preguntarle, yo vengo del mundo de la literatura, y el otro día dijo aquí una frase, hizo una afirmación, José Geray Rodríguez Quintana, que a mí se me ha quedado un poco la memoria, ¿no? La cultura se defiende sola. Yo la pregunta que me gustaría hacerle es, ¿el sector audiovisual canario no existe si no hay subvenciones? Es decir, ¿no existe ningún tipo o ninguna fuente de financiación ajenas a lo oficial que permitan por lo menos cierta actividad en el sector audiovisual? Es lo que le quería preguntar.
Bueno, pues voy a empezar un poco por orden, ¿no? Empezamos por aquí. Creo que la primera pregunta tenía que ver con la desigualdad de condiciones de nuestros profesionales, ¿no? Yo no creo que es más Voy a explicaros un poco cómo funciona una película. O sea, es muy difícil, por ejemplo, una película la gesta un productor, cuesta mucho tiempo levantarla, la gesta un productor con un director o no, viene de un director que se la cuenta un productor. O sea, es las maneras de gestionar una película, de que se pongan en marcha, son muy variadas. Normalmente cuando un director ya después de igual de 2-3 años de desarrollo, porque igual una película desde que se empieza a trabajar en ella hasta que se empieza a rodar han pasado 3, 4, 5, 10, es decir, que es tan complejo, porque no es lo mismo escribir un libro en tu casa, ni pintar un libro, ni componer una canción en solitario, que montar una obra audiovisual que requiere de músicos, igual de pintores, igual de actores, pues requiere de muchísimos artistas que van a trabajar en ellas. Por lo tanto, creo que así también estoy un poco respondiendo a su pregunta. Es muy diferente, ¿no?, la manera de poner en marcha una producción cultural en la que solo interviene un individuo a la que interviene... Es una obra colectiva en la que intervienen muchísimos agentes, tanto creadores como técnicos, profesionales y económicos, agentes económicos. Es muy complejo. Por supuesto que las nuevas tecnologías han hecho mucho más democrático el poder contar historias. Cualquier creador puede contar una historia con una camarita, pero si queremos hacer producciones potentes que trasciendan fronteras, hacer obras artísticas potentes, pues oye, estamos hablando de sumas de dinero muy considerables. Por lo tanto, pues el cine americano no necesita, el cine estadounidense no necesita ayudas públicas. ¿Pero por qué? Porque es que es una de sus principales industrias. Y además sus películas están financiadas desde los fondos de inversión de su país, pero es que ya ganan dinerales y dinerales y dinerales con todas las ventas que hacen artes todo el mundo, porque como estamos colonizados por su cine. Y está bien, ellos lo han logrado porque desde el principio lo consideraron como algo de Estado. Entonces, bueno, Europa no lo ha considerado así, sí lo han considerado algunos pueblos europeos. Francia defiende su audiovisual a muerte, pero lo defiende su gente, su pueblo. En España, nuestro pueblo a veces nos tira, pero muchas veces porque también está manipulado porque nuestros propios políticos nos tiran. Entonces, a veces es muy difícil. A mí se me cae el alma a los pies a veces cuando oigo declaraciones en la radio o declaraciones públicas y veo cómo nos tiran, cuando es muy importante las cosas que se hacen. Y es muy complicado, sobre todo es muy complicado trascender con obras que requieren de tanto presupuesto y de tanto esfuerzo, ¿no? Es complicadísimo, ¿no? Trabajamos en desigualdad de condiciones. Bueno, pues básicamente porque las grandes producciones que están beneficiándose de los fondos de inversión vienen capitaneadas por empresas muy potentes que son empresas propietarias de grupos de comunicación, y los fondos de inversión, pues es complicado que los inversores entiendan que la cultura, que rescatar tus historias sea importante. Igual pues lo ven más como una mera rentabilidad económica, también quieren tener la seguridad de que si hay un grupo muy potente detrás esto va a salir bien, el dinero no llega hasta el final, no llega hasta que la obra se califica, o sea, todos los obstáculos que tienes que ir atravesando hasta poder llegar a conseguir esos fondos son muy complicados. Entonces, por eso también le hemos trasladado a la Administración, a la Consejería de Economía, que haya una forma de avalar, de alguna forma garantizar, porque el inversor tiene miedo a apostar por una pequeña productora, pues avalar que esto va a salir adelante, porque las pequeñas productoras hemos demostrado que cumplimos con creces con nuestras obligaciones. También es cierto que hay que tener cuidado, no puedes, cualquier cosa no vale, porque si todo vale, si esto se convierte en algo salomónico donde todo vale, pues el impacto será nulo, no servirá para nada. Yo creo que lo que hay que hacer es, desde luego, yo creo que hay que potenciar pues las cosas que tienen consistencia y que han demostrado en el tiempo que pueden llegar, ¿no? Entonces hay que generar cierta seguridad. ¿Qué nos ocurre a los productores? Pues mira, para poner producciones en marcha que estén funcionando y siendo líderes de audiencia en televisiones nacionales y vendiéndose muy bien en televisiones internacionales, pues tenemos que hipotecar absolutamente todo nuestro patrimonio. ¿Qué ocurre? Voy a poner un ejemplo. El ejemplo de una serie de dibujos animados. Hacemos una serie de dibujos animados que tiene un gran impacto. Tiene mucha audiencia en una de las televisiones más importantes líderes de audiencia infantil en este país y se vende internacionalmente. Pero los distribuidores te dicen, es que estos capítulos no son suficientes, necesitamos más. Si hubiera un grupo económico potente detrás, eso no sería un obstáculo. Porque tú tiras para adelante y dices, vale, pues oye, producimos 39, 72 más, tiramos para adelante porque tenemos ahí un fondo y podemos aguantar. Pero cuando no tienes nada y lo único que tienes es tu patrimonio, tu casa y tu trabajo, porque lo que haces es trabajar gratis, para decir, oye, ya generar una marca, llegar hasta donde he llegado, es tan complicado que es que como no tire para adelante a costa de hacerme un harakiri, es que no consigo llegar y he tirado un montón de trabajo de formación de técnicos. Que si no los contratas, si no los mantienes, los tienes que dejar en la calle, si te colocan en otro sitio, y es que pues destruyes todo lo que has construido. Es muy complicado, entonces a veces las cosas se ven un poco desde la superficialidad, el audiovisual desde la alfombra roja, y no se ve lo que hay detrás, el esfuerzo y el trabajo que hay detrás. Y para las pequeñas productoras es muy complicado, porque los grupos de comunicación ya tienen sus espejos públicos, que además son concesiones públicas, que a través de la publicidad se nutren y pueden conseguir financiación, pero los pequeños productores no tenemos nada. La obligación de las instituciones públicas es equilibrar los fallos del mercado, es equilibrar las cosas que no funcionan, porque si no, si lo dejáramos todo al mercado, pues ya sabemos qué pasaría. Que el capital produce más capital y más capital y más capital, y los que menos tienen, pues nos quitarán de en medio. Y no podremos tener voz. Y creo que es injusto, porque somos igualmente ciudadanos y igual somos minoritarios por lo que no trabajamos en grandes multinacionales. Pero precisamente porque estamos en nuestra tierra, trabajando por nuestra tierra, pues vamos a dar otra mirada y otra voz y vamos a hacer las cosas de otra manera. Yo creo que eso es la pluralidad, eso es lo que tenemos que mostrar y esa es la obligación un poco de las instituciones públicas, equilibrar el desequilibrio. No sé si he respondido a tu pregunta. En cuanto si hay estudios realizados sobre el impacto económico, bueno, realmente nosotros no tenemos un estudio desagregado. Las Film Commission sí que hacen estudios, porque además las Film Commission se ocupan mucho de darle ese bombo que tienen que darle, de que los rodajes vienen, de que dejan dinero. Efectivamente, si se supone que el audiovisual era una industria que tenía que potenciarse para desarrollar nuestra economía y diversificarla, si lo que realmente estos rodajes, lo que están atrayendo y dejando dinero en el sector turismo, en los hoteles, en los bares, en las, pues entonces estamos haciendo más de lo mismo. Quiero decir, si eso ya va bien, está muy bien, pero además nosotros no estamos en contra de eso, nos parece genial. Lo que estamos en contra es que solo sea eso. Eso es lo que nos parece sangrante, ¿no?, y preocupante, que únicamente sea eso. Las producciones audiovisuales canarias pequeñas, que son grandes porque llegan a grandes foros internacionales, porque llegan y se venden. Lo que pasa es que es complicado. Antes tú vendías una obra audiovisual a cuatro grandes televisiones muy potentes, estatales, de grandes países, y el retorno económico era gigantesco. Pero es que ahora mismo es que vendes pequeñas porciones, muy pequeñas porciones, para pay-per-view en Internet, para no sé qué. Entonces las cantidades tienes que hacer lo que antes eran 10 grandes ventas, ahora tienes que hacer 200 grandes ventas. Entonces, es muy complicado estar ahí y competir en esta dimensión. Es mucho más complicado que como autor competir en solitario. Es muchísimo más complicado. Entonces, pues bueno, por eso también es complicado que todo esto, pues cada institución, cada consejería se ocupe de un trocito del pastel. Esto es transversal. Esto es una cuestión transversal. Por eso tiene que haber un organismo que sea transversal. Pero además es que es transversal todo. O sea, que tenemos que también empezar a cambiar el modo de ver nuestras propias instituciones. Probablemente, cuando digo el Instituto Canario del Audiovisual, o como queramos llamarlo, me da igual el nombre. El tema es que ahí converjan. Como el audiovisual tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con el turismo, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la música, tiene que ver con la agricultura, es que tiene que ver con todo. Al final tiene que ver con todo. Entonces, hay muchísima gente en la administración pública, funcionarios, gente que ya, que no hay que generar nuevos puestos. Simplemente podemos reconvertir a personas que ya trabajan, muy cualificadas de la administración pública, pero capitaneadas y trabajando a partir de una forma innovadora de ver las cosas. Hay que darle la vuelta un poco a la situación. El mundo cambia. Nuestras instituciones y nuestra forma de hacer política y de hacer cine y de hacer cultura también tiene que adaptarse al desarrollo tecnológico que vivimos y que además que cada año va a ser más brutal los cambios. Entonces tenemos que estar pegados a la realidad. Entonces nosotros abogamos por esta creación del Instituto Canario del Audiovisual, que no debe estar conformado y metido dentro de una institución. Desde luego, si el audiovisual debe ser motor del desarrollo económico, tiene que ver con economía. ¿Dónde está el dinero? En Hacienda. Pues tendrá que ver con Hacienda. Tendrá que ver con todo. Entonces, igual este es el instituto más innovador que se puede montar. Y entonces es el que empieza a trabajar con todas las instituciones al mismo tiempo. Desde luego tiene que haber mentes preclaras y que además trabajen, sepan cómo trabajar y cómo fomentar procesos innovadores y transformadores. Eso es importante, es muy importante. Pero desde luego nos podemos nutrir de personal que ya existe, que no va a costar un euro más. Es más, los vas a motivar muchísimo porque van a trabajar en algo nuevo. Les vas a dar muchísima ilusión. Esto es muy complicado lo que estoy haciendo. Esto no se monta de la noche a la mañana. Por eso propongo que sea un trabajo que se pueda hacer a lo largo de la legislatura. Que se pueda hacer a lo largo de la legislatura. Porque simplemente pensar en su diseño es complejo. Es complejo. Y hay que reflexionar mucho. Y ver cómo se podría instrumentalizar. Pero debería trabajarse, desde luego, a lo largo de estos tres años de legislatura, si se crea una comisión específica dentro del Parlamento para ello. Porque además no debe ser una cuestión del gobierno de turno, sino debe ser una cuestión de ley que se mantenga más allá de cualquier legislatura, porque los tiempos del audiovisual y los tiempos del cambio que vamos a vivir son, por un lado, los tiempos del audiovisual, por un lado, son muy lentos, pero por otro lado, los tiempos del cambio son muy rápidos. Entonces, tenemos que conjugar todas estas dimensiones, ¿no? y estos límites y superar estos límites, ¿no? Entonces, no sé cómo se puede hacer, pero de entrada con una voluntad parlamentaria. Nosotros siempre entendemos que cualquier cambio, que es importante, que surja desde el seno del Parlamento, porque en el Parlamento está representada la sociedad, más allá de los gobiernos. Entonces, nos parece fundamental y vital, ¿no? Bueno, voy a seguir a tratar de seguir respondiendo a las preguntas. Ley de cine. Bueno, yo creo que con este tema de este desarrollo de este instituto, pues veríamos si realmente es una ley, cómo es, porque igual, sí, al final se tendrá que ver reflejado en una ley, porque si no las cosas, pues no, se destruye, ¿no? En la siguiente legislatura, pues ya no hay nada, ¿no? Entonces sí, habrá que instrumentalizarlo por ahí probablemente, ¿no? Problemas para que se pongan a disposición los exiguos 160.000 euros que ya figuran en los presupuestos. Bueno, ya sabe, porque estuvimos trabajando con todos los grupos políticos antes de, cuando ya sabíamos que, porque al principio había 60.000 euros, había 60.000 euros en el área de economía. Nosotros dijimos, si Canarias Cultura en Red tiene 0 euros y durante muchos años no ha hecho nada porque hubiera euros, porque hubiera dinero para el audiovisual, de hecho, desaparecieron. Además, la cultura en tiempos de crisis forma parte de la Consejería de Asuntos Sociales y, claro, cuando cultura está dentro de asuntos sociales, ¿qué vamos a hacer la gente del audiovisual? Pues no podemos hacer nada, porque nosotros somos los primeros que nos solidarizamos con los problemas de la sociedad. Creo que eso está claro, somos los primeros y que estamos ahí poniendo nuestras películas o registrando lo que está ocurriendo y contándolo. Somos los primeros. Lo que no podemos es montar un guirigay porque nos han dejado absolutamente sin presupuesto, porque nos han colocado en asuntos sociales. No podemos montar un guirigay ni podemos decir nada, ¿no? ¿Dónde debe estar este instituto? En todos sitios. Debe ser omnipresente. Debe estar en todos sitios, ¿no? Estos 60.000 euros que figuraban en los presupuestos de economía, pues al final conseguimos que fueran 160 después de llorar mucho. Nosotros pedíamos el millón y casi todos los grupos estaban de acuerdo, pero al final se quedó en 160.000. O sea, la realidad es que nosotros constatamos en el Parlamento que todos estaban de acuerdo, pero al final aparecieron 160.000 euros, que después de que se anunciaran, todavía están viendo los técnicos cómo pueden ponerlos en circulación, porque es muy complicado, porque topa con la burocracia continuamente y con la manera, y no sabemos cómo, pues bueno, pues igual también habrá que trabajar con nuestros abogados, interventores, para también, pues que empiecen a ver cómo podemos encontrar soluciones también de cara a Europa, ¿no? Porque todo esto es un impedimento que viene de Europa, ¿no? Y debe, pues bueno, vamos, tendremos que buscar la solución, pero entre que buscamos la solución va a pasar un año. Y si les decíamos que el sector estaba en crisis y estábamos aguantando, pero vamos, tirando del carro buenamente como podíamos y era insostenible, como pase un año, pues no sé lo que va a pasar, pero igual algunos con proyectos muy potentes se van a quedar en el camino. No lo sé cómo lo vamos a solucionar. Estamos en esa comisión y estamos trabajando, pero las cosas van muy lentas, sinceramente, van muy lentas. En cuanto al tema de los festivales, yo creo que debe haber, claro, es importante la difusión, es importante los festivales, pero deben ser, yo creo que los foros de coproducción, todos estos temas, debemos tratar de analizar qué es lo que hay en el mundo para no repetir. Por ejemplo, el clúster audiovisual de Canarias pues ha montado un consorcio de exportación audiovisual. Es decir, nosotros ya tenemos una herramienta que hemos generado para poder asistir a los principales mercados internacionales. Pero claro, para asistir a los primeros mercados internacionales lo primero que necesitamos es el apoyo institucional para tener también la parte de la financiación montada. Porque cada coproductor lo que va a aportar es su parte en la coproducción. Es decir, si es una coproducción donde hay actores franceses, belgas, ingleses, pues la financiación que venga de este país pues se irá a pagar pues lo que se va a gastar en ese país. Por lo tanto, nosotros también tendremos que tener, si no tenemos todas estas herramientas de las que carecemos, es muy complicado llegar y pensar que van a venir a soltarnos aquí el dinero fuera cuando dentro no conseguimos que circule, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Pues bueno, habrá que hacer festivales muy especializados y, sobre todo, apoyar lo que ya existe. Apoyar las cosas que existen y funcionan. Y centrarnos en eso, porque si tenemos problemas para producir, pues imagínate para el resto, ¿no? Las producciones de fuera, vale, en cuanto al tema de las producciones de fuera, bueno, es quimérico pensar que los que vienen de fuera vengan a rodar exclusivamente porque van a construir el imaginario canario. Es quimérico. Es que nosotros mismos, los canarios, cuando construimos imaginarios, a veces en Canarias también recreamos otros lugares del mundo. O sea, es decir, esto no es lo importante. También es importante que nosotros podamos construir nuestro propio imaginario, pero pensar que van a venir a rodar aquí y que nos van a situar, no nos van a utilizar porque podamos parecer Cuba, Puerto Rico o cualquier lugar donde es más complicado rodar, pues es quimérico. Vendrán y montarán y convertirán el Teide en la Luna y, bueno, pues me parece normal. Quiero decir que eso es normal y no debemos escandalizarnos, ¿no? Debemos asumirlo, ¿no? El tema de la televisión canaria. Las productoras que fundamos el clúster, muchas de ellas somos más antiguas que la televisión canaria. De hecho, cuando se gestó la televisión canaria, nosotros, los productores que llevábamos ya tiempo y habíamos tenido éxitos, queríamos participar en ese modelo, en construir ese modelo. Pero se nos dejó de lado, se consideró que la televisión canaria era exclusivamente información y que, pues bueno, tenían que construir ya los medios, la prensa, la radio, y un poco se olvidó que esa televisión también la tenían que construir la gente del audiovisual. Y yo creo que de ahí es donde vienen también todos los problemas que hemos ido arrastrando, ¿no? Y eso seguirá siendo así si no se cuenta con nosotros, ¿no? Con el sector audiovisual y los que producimos audiovisual, no únicamente para el consumo interno, sino desde luego que construimos audiovisual para situarnos en el mundo. Porque además la televisión canaria debe tener una función muy clara, por supuesto, de entrada de cohesión territorial, porque vivimos, no tenemos la lengua. O sea, otras televisiones son fundamentales porque además están conservando el tema de su lengua. Pero nosotros lo que tenemos es un territorio disgregado y los canarios muchas veces no conocen ni la isla de al lado. O sea que estos problemas son importantes y hay que solucionarlos. La televisión pública, desde luego, puede servir para esto. Pero también la televisión pública debería adaptarse a que vivimos en un mundo global y que podemos, desde la televisión pública, crear formatos que puedan venderse a otras televisiones, como lo han hecho otras televisiones autonómicas. Las televisiones públicas tienen la obligación de invertir un 6% de su volumen de negocio en producciones cinematográficas y de series. Es una obligación que viene de ley. Pero las televisiones autonómicas importantes que han desarrollado su sector, no se quedan en eso, aportan muchísima más financiación que esa obligatoriedad del 6% que está más pensada para las televisiones privadas que se aprovechan de una ventana que en definitiva es una concesión pública y aprovechan porque la publicidad les genera un montón de ingresos. Entonces es una manera de decirles, oiga, ustedes están obligados también a revertir algo en la sociedad financiando otro tipo de productos. Pero ¿qué es lo que ocurre al final? Que estas grandes productoras privadas montan sus grupos de comunicación, montan sus propias productoras y ese dinero se retroalimenta para su mismo funcionamiento. Entonces no está llegando realmente a lo que se llama producción independiente. Ese es el problema. Las televisiones públicas de otras autonomías invierten mucho más dinero en su producción audiovisual y respetan más su producción audiovisual. Entonces, pues bueno, quizá tengamos que hacer una reflexión y desde luego tengamos que intervenir más los agentes audiovisuales, no únicamente los que ya existen, ¿no? Los intereses que ya se han creado dentro de la televisión pública canaria, sino tengamos más que decir pues los que llevamos muchos años luchando y trabajando porque nuestro sector sea digno y además por situarnos en el mundo, ¿no? Bueno, ¿se aprovechan los rodajes externos para generar industria? El aumento de las productoras constituidas en Canarias en los últimos años es infinitamente superior al de cualquier otra autonomía. Pero estos datos son un poco ficticios, ¿no? Porque para poder acceder al incentivo fiscal tú tienes que montar una agrupación de intereses económicos. Es decir, tienes que montar una productora que hoy está, que se abre únicamente para esa producción de esa película y mañana esa productora no está haciendo nada. Entonces esto es un poco ficticio. Realmente a los productores, las grandes producciones, las grandes productoras tienen ya su red de profesionales, ¿no? Los profesionales del audiovisual van saltando de una producción a una producción. Es decir, pues un director trabaja con su director de fotografía, con su director de arte. Es muy complicado que vengan aquí y te digan, oye, estamos buscando un director de fotografía. Eso es muy complicado. El cine no funciona así. Es complicadísimo. ¿Qué es lo importante? Pues mira, para que pudieran venir aquellas producciones tan potentes y que dejaron tanto dinero, ¿qué hubo durante del año 2003 al año 2011? Pues hubo unas ayudas, que no eran ayudas como tales, eran coproducciones financieras, que mantuvieron un sector audiovisual canario potente. Es decir, que cuando vinieron a rodarse los Exodus o ir a Furia de Titanes, pues ya había aquí un tejido que podía absorberlo. Pero cuando se van, tiene que ser el propio tejido industrial el que vuelva a cogerlo. Pero si no tenemos tejido industrial, porque no tenemos manera de los productores canarios, más que con nuestro esfuerzo de mantener esto, es muy complicado. O sea, esto va parejo. Hay que trabajar conjuntamente, con una visión más global, ¿no? y con vasos comunicantes. Es fundamental. Ambas cuestiones se comunican y se retroalimentan. Y esto es fundamental. Es complicado. Explicar todo esto es complicado porque para eso tienes que entender cómo funciona una producción y bueno, también las producciones, cada una pues funciona de una manera. No sé si he respondido a todo porque más o menos he tratado de ser... Sí, bueno, yo creo que lo respondí al principio, no estaba.
Bueno, pues, doña Sánchez Gijón, muchísimas gracias por su intervención. Me parece que es de las intervenciones que dejan bastante claro el estado de la cuestión del sector. Aprovecharemos no solo su ponencia, sino sus respuestas para el dictamen final y le agradecemos de nuevo su presencia en esta comisión. Así que antes de levantar, despedimos a doña Sánchez Gijón y quedamos un momento porque hay que preparar el orden del día de la próxima comisión a ver si podemos poner los comparecientes. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, el día 6 tenemos a las 12 de la mañana ya comprometida la presencia de don Gonzalo Ubani Bazán, pero a las 10 de la mañana... está libre. Bueno, pero vamos a poner dos por si acaso no lo confirmes. Tú primera, bueno, pero ¿hay alguno, otro que quiera? Sí, pero ¿y tiene alguien Nueva Canaria? ¿Eh? ¿Eh? ¿Puedes asegurarlo? No. Pero bueno, ponemos dos, por ustedes no tienen.
Los dos míos no pueden. ¿Eh? Anatol está en no sé dónde y vuelve.
Tenemos que preguntarle a Nueva Canarias, por favor.
Y Lota no puede hasta el 21.
Se fue, Luis.
Sí, no se fue.
Bueno, pues, si no es esa, otra de las que. Tienes varias ahí, otras personas, ¿eh? O sea que. Para el día 13 tenemos. No. Sí, pero es que ya se nos agota el tiempo, hay que meter a la gente, porque si no es que, hay que meter a la gente. Por favor, les ruego que, y sobre todo, el Partido Socialista, ¿de acuerdo? Levantamos la sesión entonces.